está pasando hoy?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bienvenidos a Pixel & Coffee.
Tenemos un programa muy especial hoy. ¿Qué vamos a hacer?
Espérate.
¿Qué está pasando?
Bueno, hoy es día... ¿Qué día es hoy?
10, día 10.
Día 10.
Bueno, segundo sábado de mes, como siempre, estamos aquí. Y bueno, a ver, ¿cómo va esto? Que es, soy novato en lo de llevar los controles de la Supermesa Galáctica. Alex, ¿cómo bajo el volumen de esto, por favor?
Vale. Cosas del directo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, con gente muy especial. Hemos traído tres de los mejores invitados que hemos encontrado en la esquina más próxima a la radio. Y bueno, yo creo que hoy merece presentación especial la nuestra, ¿no? Que siempre estamos aquí. Así que bueno, estamos con Alex.
Hola, hola.
Estamos con Berto.
Hola, hola.
Aquí un servidor, Dani. Y vamos a ir con el primer invitado. El primer invitado es Luis. Luis, te he puesto una música troll, aposta.
A ver, sorpréndeme. Se me saltan las lágrimas.
Ahí está. Bueno, Luis es compañero nuestro de toda la vida, del colegio, y le hemos traído aquí porque él es un fan de Zelda, ya, bueno, coqueteó con Ocarina of Time, Majora's Mask, y bueno, hemos traído aquí porque seguramente tiene buenos temas de conversación para ofrecer.
Los hay que no están de acuerdo, pero bueno, tengo mucho que aportar aquí.
yo creo que sí, tiene mucho que aportar. Así que, bueno, Luis, bienvenido. Luego iremos un poco con... para que nos cuente un poco qué hace aquí, qué es de su vida, qué hace, a qué se dedica, qué lleva puesto. Así que, sin más dilación, vamos con el siguiente invitado. Te he puesto una canción especial. Bueno,
él es... Espera.
Creo que no entiendo, ¿eh? Bueno, el segundo invitado es Pedro, también compañero del colegio y...
¿No será de Sonrapiña?
La vineta.
Ah, vale.
Sí. De ahí el fanatismo. Sí. Pero yo creo que, bueno, que era esencial traer a Pedro a un programa como este, porque, bueno, lo conocemos desde hace mucho, él sí que es fan auténtico de la saga de Zelda, coleccionista, seguidor de prácticamente los primeros juegos, ¿no, Pedro?
Sí, no como Luis.
Bueno, Luis es un poco...
Eso es mentira.
Así que... Nada, luego nos contará un poquito de qué es lo que hace con su vida y que nos cuente un poco de todo lo necesario para este programa. El tercer invitado, también he puesto una canción especial, espérate que vamos ahí que quito el cobras. Tercer invitado es Harold, que ya estuvo en un programa anterior.
Y es el primer invitado de Pixel & Coffee que repite.
Sí,
y no va a ser la primera vez que repita.
Cierto,
o sea,
cierto.
O sea, va a ser la primera vez, pero no la única. Vamos a hablar.
Me estoy sonrojando, por favor.
Sonrójate.
Te estamos poniendo deberes, Harold.
Wow, me encanta que pongáis deberes, ¿eh? Yo tuve una vida muy aburrida fuera de Pixel & Coffee, ya os lo digo.
Así que nada, Harold, tercer invitado, también coleccionista de Zelda. Yo creo que hoy va a ser un programa muy, muy interesante. Así que si os parece bien, damos paso al programita.
A ver, Alejandro, ¿cómo va esto? Explícame.
Especial Zelda, empezamos.
¡Ey, chavales! Bienvenidos a Pixel & Coffee, un programa de videojuegos.
¿Pero qué haces? Que esto no es YouTube, que esto es la radio.
Que somos cinco colegas haciendo lo que más nos gusta.
Jugar.
Merendar.
Viciar.
Criticar.
Game Overs.
Multiplayer.
Y ahora estamos en la radio, el segundo sábado de cada mes en Sputnik, en la 105.4 FM de 2 a 4 de la tarde.
¡Ay, qué rico!
Bueno, bienvenidos a este especial Zelda de Pixel & Coffee. Bueno, hemos traído estos tres invitados para que nos den una lección sobre Zelda, porque... ¿Esta música?
Una masterclass.
Una masterclass. Porque, bueno, nosotros nos mola mucho lo retro, nos mola mucho NES, Super Nintendo, todo, pero no somos especialmente frikis de Zelda.
Yo un poquito. Pero no tanto como nuestros invitados
de Super Mario y esas mierdas. Así que nada, hemos traído estos tres super expertos, ¿vale? Haremos una breve introducción de lo que es Zelda, Y bueno, nada, comentar que el primer Zelda sale para NES en 1986. O sea que la saga Zelda es tan vieja como nuestro querido Alejandro.
¡Venga!
Y bueno, no sé muy bien qué más comentar. Bueno, desarrollada por Nintendo, creada por los diseñadores Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, distribuida por Nintendo a nivel mundial y no sé, poco más que añadir.
¿Algo que añadir, invitados, antes de abordar el primer punto?
Yo quiero hacer un off topic, un segundo. Os he traído un regalo.
¡Vamos!
¡No!
Va envuelto en papel de periódico.
¡Oh!
Porque se lo he robado a un vagabundo, pero me gustaría que... Además, me gustaría que los envolviese Alex.
Vale.
¡Hola! Alejandro. Es la primera vez que alguien nos trae un regalo.
¡Dios mío! ¡Soy un vagabundo!
Invitado que trae una botella de vino cuando lo invitas a cenar.
Soy un vagabundo ahora mismo.
¿Estamos en directo en Facebook?
No, aún no.
¡Qué mierda! Entonces nadie podrá verlo.
Pero tío, ¿yo estoy a todo aquí o qué?
Es que Alex está a todo.
Bueno.
Es que no hemos tenido tiempo de hacer la clase magistral de emisión en radio.
También lo he envuelto en papel de periódico por si no se emitía, que al menos se oyese el efecto de papel roto.
Ah, o sea, vale. Ábrelo delante del micro.
Súbeme la ganancia, creo que está a tope, ¿eh?
A ver, un segundo.
Ey,
¿cuál es tu micro, Alex?
Este.
Este es.
Correcto. Bueno, yo aquí tengo un paquetito envuelto en papel de periódico.
¿De regalo?
Ah, es de regalo, pero es de periódico. ¿De porque pone el periódico?
Bueno, es un...
Es del diario El Periódico. Bueno,
es más pillado, sí.
Lo estoy abriendo ahora, ¿eh? Lo estáis escuchando, ¿no? Lo sigo abriendo, ¿vale?
Se te oye.
Y ahora hay aquí un juego de NES.
¡Oh! ¡Knight Rider!
Tengo el Knight Rider que había perdido. Bueno, no sé, es el mismo, ¿no?
No sé, no es que haya rastreado yo desde la historia.
Ahora dentro de poco voy a necesitar una consola para jugarlo.
Una NES.
¿Quién me ha robado la NES ahora? ¿Quién me ha robado?
Bueno, para los que se hayan perdido esta etapa del Knight Rider, sobre todo los invitados y la gente que nos está escuchando en directo, básicamente Javi, que es uno de los colaboradores que hoy no está aquí, robó astutamente el juego Knight Rider de NES hace un montón de años al señor Alejandro Guerrero Plueg.
Bueno, al menos Alex asegura que...
Muchas gracias,
que estás así.
Nada. Cuando se lo comenté esto a Lara, mi novia, y me dijo, tú te das cuenta de que ahora mismo les vas a quitar el gag recurrente del programa. Y yo dije, bueno, pero ¿y la ilusión que le va a hacer a Alex tener el Knight Rider? ¿Qué?
Bueno, pero ahora tendremos
cada día lo vamos a decir.
En cada programa tendremos el Knight Rider aquí para restregárselo a Javi en plan...
Exacto. Mira, ahora lo volvemos a tener.
Claro. Lo que Javi te quita, Harold te lo devuelve.
Te lo devuelve. Me gusta esa frase, sí.
Bueno, yo creo que después de este regalo que nos encanta, que además lo vamos a tener aquí presente en todos los programas, podríamos empezar con el primer puntiqui. ¿Os parece bien?
Me parece estupendo.
A ver, lo introduces tú, Daniel.
¿Dónde está la claqueta? Lo primero de todo.
Hostia, la claqueta.
¿Aquí está la claqueta?
Vale, la tiene él descontrolada.
Pues un claquetazo.
Todo va bien.
¿Cuál es el primer punto, chavales?
Pues primeras experiencias con el juego y coleccionismo. Bueno, ¿quién quiere empezar este punto?
Vamos a dejar que hablen los invitados, ¿eh? O sea,
yo creo que Luis tendría que empezar con este punto.
Bueno, mi historia es la más simple de todas. Y la más reciente, supongo.
Vale, lo básico. Primeras experiencias con el juego.
Yo creo que la más intensa fue la que ha tenido mucha gente, que es la de Ocarina of Time, que es donde mucha gente se inició. Igual en la NES lo debí probar algún jueguecito o incluso el Game & Watch, que lo tenían mis primos, pero no le di ninguna importancia. Para mí era un mata-mata como cualquier otro. Y fue en el Ocarina of Time donde realmente el juego me enganchó como tal, porque no, igual no tenía la misma profundidad el Game & Watch, no sé si... No sé si puedo atreverme a decir eso, pero el Ocarina of Time me dio mucho juego a mí. En unas navidades me lo fundí entero casi.
Que además, eso fue Nintendo 64, unas navidades que este año va a hacer 20 años de eso, ¿eh?
20 añazos.
Año 98, ¿no?
Cierto, sí.
20 añazos de Legend of Zelda Ocarina of Time, ya, casi nada.
Aún me acuerdo de desenvolver ese juego y decir, bueno, aquí tenemos material.
Porque además el cartucho... O sea, lo que era la caja pesaba, porque venía con la guía de textos.
La guía de textos, ¿eh?
O sea, ya de por sí había chicha en en esa caja. Y en cuanto a coleccionismo, Luis, ¿tú has coleccionado algo? O...
Bueno, a mí la vena me vino un poco más tarde. Y yo es que realmente mi fetiche siempre han sido los juegos de 64. Entonces, me he interesado mucho por coleccionar ese tipo, todo lo que viniera de ahí. Lo demás, pues por falta de tiempo y de interés no lo controlo mucho, pero siempre que ha salido algo relacionado con Majora's Mask o Ocarina of Time, pues me ha interesado un poco. Pero bueno, aquí estos dos señores tienen mucho más que contar al respecto, que tienen bibliotecas enteras.
Bueno, pues ¿os parece si pasamos con el siguiente invitado? Pedro, ¿tienes la palabra?
Tengo la palabra.
Vámonos.
Pues mi primer contacto con la saga Zelda, sin saber yo que era la saga Zelda, porque no la conocía, fue con el Link's Awakening de Game Boy. Se lo regalaron a una prima mía, menor que yo, sería el 96, yo tendría 10 años. Y no se lo sabía pasar, no sabía ni conseguir la espada. Y me lo dio, bueno, me lo dejó a larga estancia, un préstamo a larga estancia, diciendo, toma, que yo no sé jugar. Y ahí le empecé a dar, no me lo pasé, no voy a mentir. Pero fue, como tal, mi primera experiencia con el Zelda. Mi primera experiencia fuerte, y así que fue, como Luis dice, con el Ocarina of Time. Me salté el Link to the Past porque simplemente no llegó a mis manos en la época. Y sí que el primer Zelda que me pasé fue el Ocarina of Time.
Muy bien. Y háblanos un poco del coleccionismo.
Yo con el coleccionismo empecé... Tenía los juegos, el Ocarina of Time, Majora's Mask. Luego conseguí el Link's Awakening en un cash converter, en una tienda de segunda mano, cartucho pelado, por tener. No es que me interesase especialmente el coleccionismo por aquella época, pero en el 2004, era mi época de salones del manga. Que tuve una época que fui cada año.
Yo también.
Y mi primer salón del manga con dinero propio, que no sabes en qué gastártelo, te ves ahí asalvajado, con todo lleno de tiendas y tal, y me dio por ver el cartucho completo del primer Zelda, del Zelda NES, con dorado, precioso, y ahí dije, hostia, me lo voy a comprar, valía 60 pavos, 70 pavos, y como lo tenía, me lo compré, y ahí fue la chispa, ahí empecé a preocuparme por buscar artículos de Zelda, y de ahí he pasado a tener una vitrina doble de trastos.
Jolín, muy bien, ¿eh? Ya, bueno, si podemos ya colgaremos fotos de las colecciones de cada uno. Colgaremos las vitrinas de Pedro, las vitrinas de Harold y los dos juegos de Luis.
Perdón, perdón. Pero yo he visto la vitrina de Pedro y dan ganas de romperla y llevarse la mitad de la colección.
Culpable.
¿En qué momento pasa de ser vitrina simple a vitrina doble? Me ha gustado el concepto este.
Pues todo empezó con una balda de la estantería de casa... Mutó en una vitrina famosa de las de Ikea, estas cuadradas, y cuando ya me mudé con mi mujer a una casa, me monté, como ha dicho Luis, una biblioteca para mí, y supe que una vitrina doble iba a estar reservada para el Zelda y me di cuenta que me faltaba sitio. Y tengo cosas que ni siquiera puedo exponer, la verdad. Sin haberme dado cuenta, vas comprando, se te va la pinza y ¡boom!
O sea, habrá que volver a Ikea por vitrinas, ¿no?
O vaciarla de al lado, no sé, ya veremos.
Vaciarla de al lado. Pues, ¿algo más que añadir, Pedro?
A priori no.
¿No? Harold, vamos contigo.
Pues yo, por lo visto, soy el que empezó de una manera más tardía. Yo me estrené con el Majora's Mask. Además el Majora's Mask de un colega mío, que se llama Diego, por si me escucha. Y creo que os puedo dar hasta la fecha y todo. Fue la noche de que iba del 10 de septiembre al 11 de septiembre del 2001.
Vale. Ahora entiendo por qué recuerdas la fecha.
Sí, ¿verdad? Fue una noche de muchas primeras cosas. La primera vez que jugaba al Zelda, la primera vez que no dormía en toda la noche y la primera vez que al día siguiente había un ataque terrorista de Estados Unidos, ¿sabes?
Tu primer ataque terrorista.
Y la verdad, fue una experiencia súper extraña porque el juego me flipó sin tocar el mando en toda la noche. O sea, fue una experiencia completamente pasiva y de hecho yo creo que Zelda es uno de esos juegos que pueden jugar dos personas jugando solo una, porque dice, oye, mira y mira tal, mira cual. Y yo empecé con esa, con el Zelda Majora's Mask. Además tiene un cartucho dorado, joder, ¿sabes? Y bueno, con el coleccionismo, poco después de jugar al Majora's Mask por primera vez, bueno, me lo compré al día siguiente, me lo pasé tal y cual, en un mercadillo de estos de iglesia, en el de la iglesia de Sondameto, para ser más concretos, encontré el Game & Watch que tenemos aquí y me lo vendió una señora que no sabía muy bien lo que tenía, yo creo. Yo tampoco sabía muy bien lo que compraba hasta que luego me informé, por un pavo, o sea, un euro.
Oh yeah.
Y claro, dices, pues oye, ya que tengo esto me voy a meter un poquillo más. Porque además, Zelda es guay de coleccionar porque hasta lo más básico tiene su cosilla. Quiero decir, tú te puedes comprar un Ocarina of Time con caja, pero tienes que mirar si estás en España que te traiga el libreto de textos en castellano, por ejemplo. O te puedes comprar el A Link to the Past completo, pero tienes que mirar que el póster también esté en español, el póster del mapa, ¿sabes? Y nada, y de ahí pues pa'lante. Y mi novia está que trina, porque ya no sabemos dónde meter las cosas de Zelda. He tenido que meter en cajas las cosas de Star Wars para que me quepan las de Zelda.
Bueno, tú también eres un poco coleccionista así en general, o sea,
yo rozo,
si solo fuera el Zelda,
rozo el Diógenes. Yo rozo el Diógenes,
pero un Diógenes muy muy guay, joder,
muy selectivo.
No te creas, es Diógenes guay solo porque mi novia me obliga a ordenarlo. Quiero decir, yo podría tenerlo apilado y a mí me daría igual, pero Lara dice, oye, no, vamos a ponernos una vitrinilla, una estantería, que pero es que falli,
que falli guapo,
que falli mirero, ¿sabes lo que te voy a decir? Porque si no, lo que tendría es un piso lleno de cajas llenas de polvo.
Pero joder, tú eres de los que va a la tienda de cómics y cada semana te compras tus cómics nuevos, que luego igual los tienes tirados por casa. Pero
no, perdona, los cómics, las grapas van con funda de cómic y con cartón detrás.
Como debe ser.
Como debe ser. Y bueno, esa fue mi primera experiencia con el juego y la primera experiencia con el coleccionismo de Zelda.
De Zelda.
De Zelda.
Aclaración.
Vale. ¿Tenéis algo más que añadir?
Mucho.
¿Mucho?
Mucho.
Entonces vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es top 3 juegos Zelda y un top 3 de los que menos os gustan. ¿Os parece?
Dale.
Sí. Pues venga, adelante. Claqueta, señor.
Ah, ¿con claqueta y todo?
Tardí.
¡El dedo, loco!
Vale.
Bueno, me van a hacer empezar otra vez, porque saben que luego me van a pasar la mano por la cara, así que... No, yo, básicamente top 3, no podría decir, porque no conozco...
No conoces 3 juegos, de cierta.
Eso no es, conozco 4 o 5, pero...
Aclaramos que aquí Luis y Pedro ya se conocían de antes, hay una cierta rivalidad que no sé si se acaba de apreciar por la radio... Pero aquí en el estudio se palpa.
Hay un troleo intenso.
Nos llevamos mal desde el colegio, pero
sí. Bueno, no, mal, hombre.
Bueno,
no, fatal.
No, por lo visto sí.
Amor-odio, que algún día arreglaremos. Pero no será hoy.
No será hoy, no.
Entonces, yo quiero explicar un poco mi top 1, más que nada. Si eso es salirse del guión, pero para mí, el juego más importante de todos ha sido el Majora's Mask. Y. No. No sé, mucha gente no estará de acuerdo, Pedro supongo que tampoco, pero bueno, Harold sí, me alegro que al menos no estoy solo en esta batalla. Pero a mí es un juego que yo lo probé con 12 años, que además lo probé con Dani seguramente.
Sí, sí.
Que creo que lo robó un chaval del colegio y lo tuvimos pululando por clase durante varias semanas o varios meses. Y a mí el juego en ese momento, aparte de no entenderlo, me dio miedo y dije, este juego no es para mí. Y no volví a jugarlo hasta varios años después, que entonces pude entenderlo, pero yo sé que no estaba preparado para jugar a un juego así. Para mí ese juego no es para niños, realmente, tengo que decirlo. Tengo varias razones y de hecho me las he apuntado un poco. No sé si queréis oírlas.
Sí, 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 adelante, sí, por favor. Claro.
Yo no.
Entonces, pero... razón de más para que las cuentes. Y es que yo iba pensando que sería el típico juego donde un héroe, un niño hada, rescata a una princesa. Y me encontré con que enciendes el juego y de repente una luna con los ojos inyectados en sangre te quiere aplastar y es lo que ves durante todo el juego y tienes 3 días para arreglarlo. Entonces, eso más la siniestralidad del ambiente, las máscaras que sufren y que chillan. Y bueno, un vendedor de máscaras que está zumbado, que cada vez que vas a hablar con él te zarandea, pues bueno, yo realmente pensé que ese juego no tenía mucho sentido al principio. Luego, ¿qué más? No sé, tengo apuntada, aparte de lo de la luna y las máscaras, pues tiene muchas intrahistorias bastante tristes. Son gente, familias que están a punto de casarse, que no sé, historias cotidianas que se ven todas aplastadas por una luna que te va a caer como un meteorito en la cara, ¿sabes? No sé.
A no ser que Link haga algo.
Exacto, ¿no? Y es mucha responsabilidad. Pero bueno, eso fue realmente. La cosa es que tú no te lo esperas con 12 años que vaya, que toda esta historia sea así. Luego, es muy complejo y al final le pillas el gustillo, pero al principio a mí no me gustó nada y luego pues me acabó encantando, no sé. Así que para mí, a mí este juego me ha marcado mucho y de hecho todo el merchandising que pueda tener va sobre todo en torno a este juego.
De hecho, hace poco adquiriste una figura de Skull Kid, ¿no?
Sí, llevaba tiempo buscándola porque a mí la estética de Skull Kid como tal me vuelve loco. Y más con la máscara y todo. La máscara de Majora también, que para mí es como una metáfora también, un paralelismo con la máscara del anillo del Señor de los Anillos, que destruye al que la lleva puesta.
Qué guay.
Entonces... siempre me ha flipado este paralelismo tan bien hecho y esta historia de la máscara Majora, cómo controla a la gente y la relación que tiene con la... Porque yo no sé si vosotros lo habéis mirado alguna vez, pero la máscara tiene una historia en los cómics. No sé si lo habéis llegado a leer, pero sí, era, ¿eh? En el origen era un dragón y que realmente el que lo cazaba era la fiera deidad, ¿no? Que era como un superhéroe y que quería hacerse con su coraza, con su, ¿no?, su especie, su estómago, su coraza. Y realmente en los orígenes la Majora era un dragón que quería estar tranquilo. Y aunque en el juego parezca una hija de puta, realmente muchas teorías apuntan a que solo busca venganza por los 3 días que le hizo sufrir la fiera deidad, ¿no? Y son los 3 días que se aprecian en el juego luego. Bueno, tiene una historia muy muy compleja y muy muy bonita.
A mí, si se me permite hacer un inciso, lo que más me llamó la atención de Majora's Mask fue que en la época que salió, que si no voy mal fue el año 2000.
Exacto.
Sí.
Fue un juego, o sea, hasta la fecha el juego más serio y adulto de la saga Zelda. Y creo que hasta día de hoy, tal vez el que le hace un poco de compañía en cuanto a seriedad y tal sería, sí, puede que me equivoque, Twilight Princess, ¿no?
Y el primero en español también.
Yo tengo una teoría respecto a lo oscuro que puede ser un juego de Zelda, pero bueno, me la reservo para cuando hable de mi top 3.
Vale, perfecto. Pues Luis, ¿algo más que hay que añadir?
No, esto es todo. Yo, luego si volvéis a hablar un poco del Majora's, igual...
Yo volveré a hablar.
Yo luego aportaremos un poco más de luz a la oscuridad de este juego.
Porque este sería el top 1 de Luis, pero el top menos, o sea, el que menos te ha gustado también es el Majora's.
No, hombre, sí. Tengo que decir sobre el top menos que, bueno... he visto unos juegos muy raros por internet que no me gustaron nada, que eran los del Sega CD.
Los del CDI, exacto.
Unos juegos en CD que salen unas animaciones muy raras y me gusta...
Por raras entendemos cutres.
Sí.
Porque no son raras, son cutres.
Y la verdad es que, bueno, me hizo gracia, pero creo que no hubiera durado ni 5 minutos jugando a ese Zelda.
Minutos igual es lo que tardaba en cargar.
Sobre todo el tercero. Bueno,
creo que vale la pena incluirlo en el Top Chof.
Sí.
Top Chof. Pues, si os parece bien, vamos con Pedro. Nos tiene que hablar de su top 3 de buenos y su top 3 de crescendo.
Yo top 3 no tengo. Tengo un top 2 doble.
Bueno,
por decirlo de alguna manera.
No, hombre, Pedro, fuera de aquí. Hombre,
he sido incapaz de sacar un top 3 porque no me aclaro con la primera posición y no me aclaro con la tercera. O sea que yo suelto 4 y me quedo tan ancho.
Vale. Es muy píxel esto, ¿eh?
Ah, mira, me alegro. Pues, mis favoritos, depende del día que me preguntes... Ocarina of Time, en parte porque fue el primero que jugué, el primero que disfruté y el primero que me pasé. Y Breath of the Wild porque me parece brutal. Es otro salto más que ha dado la saga y pasándole la mano por la cara a la competencia, como hizo ya Ocarina of Time en su época.
En mi caso está en el top 1 porque es el único que he jugado.
De hecho, cuando has elegido bien, al menos.
De hecho, cuando estabas diciendo esto, Harold y yo asistíamos con la cabeza en plan... estamos asistiendo.
Es un juegaco. Sí.
Pero... ¿por qué no lo tengo tan claro? El problema principal para mí del Breath of the Wild, aparte de la apestosa DLC que sacaron, la última, que me parece vergonzante...
No, spoilers, ¿eh?
No, yo no
la tengo, Pedro, por favor.
No hablaré de ella.
Vale.
Y la música. Para mí, un punto clave de los Zelda es la música, y en el Breath of the Wild me decepcionó muchísimo.
A mí me da la sensación que es muy repetitiva, ¿no?
Muy ausente.
Pues yo le he metido 60 horas.
Y no te das cuenta que hay música y hay 3 canciones que oigas.
De hecho, hay música que me llega a rayar un poco. Sí. Cuando estás, por ejemplo, en las postas.
Sí, cierto.
Es como...
Una canción de minuto y medio repetida una y otra vez.
Exacto. ¿Sí? A mí es... O sea, no había pensado en eso como punto negativo, pero ahora que lo has dicho, digo, hostia, sí. Pues...
Igual a mí, por falta de referencias, no me molesta tanto.
A mí, por ejemplo, no me molestaba, pero no me había dado cuenta de lo poco que me importaba la música del Breath of the Wild hasta que le ha hecho el comentario, la verdad, ¿eh? No, y tengo mucha razón.
Pasa sin pena ni gloria, y más aún cuando en los primeros trailers se intuía una música estilo Estudio Ghibli, muy, muy piano, muy melódica, muy chula. Pero que va, en el juego final tiene la mejor canción de castillo para mí de toda la saga. Es brutal la canción del castillo de Hyrule.
No he entrado todavía.
Aún no he llegado.
ya te acordarás de mí.
Vale, vale.
Y alguna canción chula, pero como conjunto falla mucho. Si no, para mí sería el top 1 indiscutible. Pero en cambio, el Ocarina of Time le pasa la mano por la cara en cuanto a música. Todas las canciones son míticas.
No he jugado al Breath of Fire, pero...
The Wild.
Bueno, Breath of Fire es un juego.
Es un juego de Play 1, ¿eh?
Yo tampoco he jugado al Breath of Fire.
Quería meter el Breath of Fire también, por ese caso. Pero me sorprende porque, viendo las bandas sonoras, que son musicazas del Ocarina of Time y del Majora's Mask, que, vamos, se han hecho versiones orquestrales de saltar las lágrimas.
El Symphony of the Gods mismo, que es el concierto itinerante.
Me extraña que hayan sacado una banda sonora de Zelda y que no de la talla.
Sí. No. Y
más
es
que
más.
La talla es insustancial.
Sí,
ese es el tema, claro. Pasa sin pena ni gloria.
Y por ejemplo, ahora que he hablado del Symphony of the Gods, que es este concierto orquestral que va por países, cada año suelen, en la canción introductoria, suelen meter un arreglo pequeñito del el último juego que haya salido y tal. Uh-huh. Y al de este año no he podido oír, pero me lo he tragado por YouTube, porque yo soy así. Y cuando toca el arreglo del Breath of the Wild, te rompe por completo la canción. Es una canción súper épica y pum, te meten ahí el trozo del Breath of the Wild y hasta ahí me suena mal, no sé, ¿no?
¿Coitos interruptus?
Sí, sí, eso mismo.
Pues, ese es mi top. Bueno, o sea, entonces tenemos un top doble.
Estos son mis dos primeros.
Vale.
Y los que le van a la saga, depende del día que me preguntes, el Twilight Princess o el Wind Waker. En el momento que los jugué, Twilight Princess sin duda. Hoy, viéndolo en retrospectiva, diría que Wind Waker. Mucho más rejugable, pero el Twilight Princess es lo que yo estaba esperando. Un Ocarina de nueva generación. Y me llenó. Pero comparándolos sin ese punto del momento en que lo jugué, quizás el Wind Waker le va un pasito por delante.
Pues yo pensaba que ibas a decir el Skyward Sword.
Ahora lo diré.
Pensaba
en
que...
En el top 3.
En el decreciendo, ¿no?
Sí.
Vale,
no
puedes meter
5 juegos aquí, Pedro.
Ahora, ¿tú que solo tienes uno? ¿Qué coño es?
Pues... Bueno, los dos que le faltan a Luis los mete Pedro.
Exactamente. Y luego, el decreciendo, los tres peores, obviando las abominaciones de CDI, porque no los considero ni siquiera celdas.
O sea, hablando de canon.
Sí, exacto. Que tienen su historia propia de por qué existieron y tal, curiosa. Pues... El tercero por la cola, Skyward Sword, precisamente. Porque, como Zelda, no como juego, esto quiero remarcarlo, me parece un juego bastante correcto, bastante divertido, muy chulo, unas dinámicas chulas, pero me parece muy poco Zelda. Se basa 100% en mazmorreo, porque el juego es todo mazmorreo, pero para mí los Zeldas no son solo mazmorreo, son un overworld lleno de vida, grande, enorme, pueblos llenos de gente, y el Skyward Sword es el pueblo base y... La zona de mazmorra del bosque, la zona de mazmorra de no sé qué. Y mira que tiene de las mejores historias o la mejor narrativa de los últimos Zelda, pero como Zelda no me llenó, no me apetecía.
Me da vergüenza decir que no lo he jugado y lo tengo precintado. Pero como tengo mi Wii, que no sé qué le pasa, que no me reproduce las copias de seguridad...
Ajá, no quieres abrirlo, claro.
No quiero abrirlo porque además fue un regalo y yo
te lo presto.
Sí, vi muchos vídeos y dije, ¡guau, este Zelda tiene una pinta!
Es precioso,
estupenda.
Es precioso, sí,
bueno,
sí.
Aparte, problema añadido, hace falta el Wiimote, el Motion Plus, y no lo tengo. Entonces, una cosa lleva a la otra y al final lo tengo ahí muerto de risa, pero es un Zelda que a mí sí me apetecía darle. Lo que pasa es que, bueno, pues por falta de tiempo y porque lo tengo sin abrir y porque la Wii la tengo rota, etc, pues al final se ha quedado ahí, pero sí que me llamaba la atención ese Zelda.
Entonces, yo te presto juego y Wiimote, no te preocupes.
Perfecto, estupendo. Y bueno, continuamos con
y
tu
Y luego tenemos ahí el segundo por la cola, el Triforce Heroes, que ni lo he jugado, pero lo he querido meter porque me indignó tanto su existencia que dije, no lo voy a poner el último porque no lo he probado. Pero tiene que estar en el top 3 metido por ahí.
¿Ese es de
DS? De 3DS. Es una vergüenza de juego con dinámica de disfraces que dijeron, hostia, pues le ponemos skins de Zelda y a lo mejor vende un poquito más. No tiene ningún sentido darle Zelda en el nombre a este juego, que A lo mejor es lo mismo que el Skyward Sword. Como juego individual puede estar bien, pero es que no me apetece ni probarlo.
Ya. Yeah.
Y el último, la ponzoña de la saga en cánones oficiales, para mí es el Spirit Tracks. Me parece vergonzante este juego.
¿Spirit Tracks es de Game
Boy Advance? Trenecitos.
No,
es
de Game Boy Advance.
De
DS.
DS.
Ah, de DS.
Trenecitos.
El que te dio el héroe de los trenes. Después del héroe del tiempo, el héroe de los trenes.
Sí. Además, no se controla con el lápiz.
Sí, sí.
Pero bueno, esto también lo hace en Phantom Hourglass. El Phantom Hourglass está bien, es correcto. Está
es
bueno,
correcto, ¿sabes? Está bastante bien. Cambia la dinámica jugando con...
Con el Stylus.
Con el Stylus, pero este... Y la historia del juego es sencilla, es el hijo de Eiji Aonuma. Le gustaban los trenes y dijo, pues voy a meter trenes en el Zelda.
Claro.
Es la historia de este juego.
Y ahí se quedó. Refrescadme la memoria un momento. Yo tengo un Zelda de Game Boy Advance completo y tal que está bastante guay.
¿El Minish Cap?
Sí, ese es. No recordaba el nombre.
Bastante bueno.
¿Sí?
Porque es de los que se desarrolló Nintendo con Capcom. Capcom.
Vale, vale. Es que digamos que me cayó del cielo hace relativamente poco. Me lo regaló mi novia. Lo tenía en un cajón ahí con una serie de juegos de Game Boy Advance. Y lo tengo ahí expuesto en una zona de mi colección que es la zona de pruebas. O sea, que próximamente tengo que jugar a esos juegos.
Por jugar.
Y está el... ¿Minish Cap, habéis dicho?
Minish Cap, sí.
Vale, pues lo tengo ahí de prueba.
Yo, el problema que tengo es que los Zelda portátiles, yo soy de jugar en el sofá con la tele. Mira que hay juegos portátiles de Zelda buenísimos, pero no me suben en el ranking por eso mismo, por ser portátiles.
Pero bien que te habrías llevado la Switch al trabajo, Bribón.
Si no la tengo aún.
¡Oh! No, estoy ¿en esperando. Serio?
Tengo el Zelda, edición limitada de Switch,
¿vale?
Pero no tengo la Switch aún.
¡Oh,
ya
Jesus!
Se caerá cuando salga la edición de Zelda.
Vale, vale, pensaba que sí.
¿Tú?
Sí.
Oh. Wii U.
Oye, ahora me viene a la memoria uno muy malo también, que era el Zelda 2, ¿no?, de Game Boy.
Bueno.
No, el Zelda 2 era
de la NES.
Y más que malo, diría yo, diferente.
Es extraño, cuanto menos.
Sí, a ver, yo creo que es...
Que es The Adventure of Link.
Sí, sí, sí.
Vale, es que como Zelda 2 no me venía nada.
Poco pulido, pero interesante.
A ver, yo creo que
a mí hay que entenderme.
El Zelda 2, más allá de lo bueno o de lo malo que pueda ser, creo que es el ejemplo básico de lo que significa ser un Zelda, porque tú sacas el Zelda 1 y es un pepino y le gusta a todo el mundo, y lo primero que haces es darle la vuelta y te sale algo que no gustó mucho a la gente, pero quiero decir... Es el ejemplo clásico de lo que es un Zelda, que tú vas a Miyamoto y le dices, mira, tengo esta mecánica, no tengo este juego, tengo esta mecánica. Y él dice, bueno, pues vamos a construir el juego alrededor de todo esto. Para que... Es verdad que en los últimos quizá sí que se han asentado más lo que son las bases de un Zelda, aunque con el Breath of the Wild ya las han vuelto a volcar. Pero como ejemplo de lo que es un Zelda me parece bueno, porque venías de una cosa y te dan otra completamente diferente.
Claro.
Bueno, de hecho, es que el éxito de Legend of Zelda, o sea, no se lo esperaban para nada. O sea, la gente esperaba un juego más de aventuras y mazmorras y
tal. Le hacían entrevistas a Miyamoto y le daba palo porque al ser uno de los primeros, si no el primer juego no lineal de la historia de los videojuegos, pensaba, es que yo no sé si la gente va a encender la consola y va a decir, ¿qué hago?
Claro.
¿Sabes? O sea, les pilló incluso por sorpresa a ellos.
Claro, claro, es que... Eso, lo sacaron como una IP más y luego...
Ahora tendremos que trabajar.
Sí. Sí. O sea, de hecho...
32 años después, aquí estamos.
La mecánica detrás del primer Zelda no es ni siquiera una mecánica de juego. Querían un juego que pudiese sacar provecho de la capacidad de regrabar datos que tenía el Famicom Disk,
exacto,
para poder grabar partidas. Claro, en un Mario en todo esto sí, puedes grabar partidas, pero es como, bueno, vale, en cambio en un Zelda necesitas guardar partida y todo el rollo.
Exacto.
De hecho, esta mañana hemos estado hablando, Berto y yo, del Famicom Disk, de que seguramente caerá uno, si todo va bien, porque ya han sido varios viajes que he hecho y que me he querido comprar el Famicom Disk y ha sido en plan, no, esta vez no, la próxima, no, esta vez no. Así que yo creo que...
Ah, claro, tus viajes, claro.
O Famicom Disk o Virtual Boy, yo creo que una de estas tiene que caer sí o sí este año, así que ya tendremos noticias.
Solo hombre, el Famicom Disk no te da migraña igual, ¿eh?
Ya, es que además yo fui imbécil porque hace unos años, en uno de estos viajes... Encontré un Famicom Disk sin cables ni nada al cambio a 12 euros. El problema es que solo podía facturar una maleta, llevaba ya bastantes trastos, Famicom Disk pesa bastante y estuve ahí en el dilema de ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no... Y al final lo dejé. Me arrepiento a día de hoy porque aunque sea, podría haber estado en la colección de consolas expuesto el Famicom Disk y mirar de buscarme la vida con los cables. Pero bueno, puede que este año caiga.
Sí, si te cae, bueno, veo que él también tiene. Yo también tengo Zelda de Famicom Disk.
Habrá que jugar, ¿no?
Hay que probarlo. Sí, sí.
Vale.
Yo no lo tengo.
Yo me autoinvito.
Bueno, yo solo quería aportar un dato de estos de Wikipedia, que tengo aquí una tabla fresquísima. Hasta finales de 2016, o sea, sin contar el Breath of the Wild, la saga Zelda había vendido casi 98 millones de copias. O sea, contando todos los juegos, ¿eh? Hasta... pues eso, hasta justo antes del Breath of the Wild. El Breath of the Wild como tal, no sé si, no sé cuántos millones ha vendido ya en menos de un año. Pero bueno, pues eso, ya en total subimos de los 100 millones.
Sí, probablemente.
Joder. Vamos con el top de Harold. Vale. O Pedro, algo más.
No, no,
que
yo ya he añadido
¿sí?
todo.
Perfecto. Bueno, vale. Mi top 3, hay un empate en el segundo y el tercer puesto también, ¿vale? Y sería el Majora's Mask con el Breath of the Wild. Vale,
muy bien, muy bien.
El Majora's Mask, primero porque es un juego que el primer juego que jugué yo de la saga, segundo porque
este sabe, ¿eh?
Yo soy muy de las misiones secundarias y básicamente es un juego que está construido alrededor de las misiones secundarias. La estética del juego me gusta mucho y porque sobre todo yo comulgo con una cosa que me he dado cuenta que es lo que hace que ames o odies el Majora's Mask, que es la cuenta atrás de los 3 días. Yo a todo el mundo que le pregunto si le gusta el Majora's Mask y me dice que no, siempre la misma razón es que lo de los 3 días a mí me agobia y es como, loco, lo de los 3 días es toda la gracia, es lo que le da fuerza y personalidad a este juego. A mí me encanta lo de los 3 días. También te digo, el día que me aburro y no quiero matarme, pongo la canción del tiempo invertida, que hace que los 3 días duren más, no te digo que no, pero el hecho de estoy en esta mazmorra y tengo este tiempo límite de pasármelo, creo que le da una pátina de dificultad bastante chula. Luego el Breath of the Wild, porque me parece un juegazo. Y de hecho es uno de esos juegos que te cambian tu manera de jugar, en el sentido de que como puedes trepar por todas partes, luego en el momento en el que juegues a otro juego, por ejemplo, a mí en Navidad me ha caído el Skyrim de Switch y te juro que esas montañas son un coñazo.
Yeah.
¿Por qué mi señor de Skyrim, que puede matar dragones, no puede escalar una montaña? ¿Me lo puede explicar a alguien? Cierto. Es uno de esos juegos que te cambian completamente la manera de jugar, al menos en ese aspecto.
Eso sí, los caballos en Skyrim son mejores que los del Breath of the Wild.
Bueno, sí, porque es un cañonero. Sí, es verdad.
O sea, escala mucho más que Link.
Y luego también me flipa porque es una carta de amor a toda la saga Zelda, en el sentido de que tienes la península Koholyth, que es la isla Koholyth del Link's Awakening. Tiene las dos penínsulas del Oracle of Age y el Oracle of Seasons. Tienes el templo de la diosa del Skyward Sword. Tienes sitios del Twilight Princess. De hecho, el castillo de Hyrule. O sea, en Hyrule, antes de entrar al castillo, está la plaza del mercado hecha un Cristo, porque es un mundo fantástico, postapocalíptico casi. Y en general me parece en ese aspecto una carta de amor muy grande a todos estos años de saga. Y luego, mi número uno para mí indiscutible es el Wind Waker. A mí el Wind Waker me flipa. Me parece el Link más guay de todos, porque Link empieza normalmente siendo un campesino y acaba siendo un héroe. En el Wind Waker acaba siendo un héroe, pero empieza siendo un vago de los huevos, ¿sabes? O sea, es como que está durmiendo en la torre, le da pereza ir a ver a la abuela, no sé qué. Realmente no empieza a ser un héroe hasta que no viene un pájaro de 17 metros y le roba a la hermana, ¿sabes? Es un tío como podamos ser tú o yo. Y el aspecto gráfico que tenía en ese momento también me parece el más expresivo, en el sentido de que hasta la fecha le decían a Link, Link, para salvar a la princesa tienes que saltar a esa lava. Y hacía, parpadeaba y se tiraba, ¿sabes? Este Link mira al mundo que le rodea, ¿no? O sea, cuando hay un objeto mira por el rabillo del ojo, cuando algo le da miedo pone cara de que le da miedo. Quiero decir, es como lo del Majora's Mask, la cuenta de 3 días, el Wind Waker, la gente que no le gusta es por el aspecto gráfico. Y yo creo que fue una manera muy buena de implementar expresiones faciales, de poder hacer un mundo súper vivo. A mí me encanta navegar en el Mascarón Rojo, por la razón que sea. Yo no supe que la quest de los trozos de Triforce a nadie le había gustado hasta que no hicieron el remake HD, que dijeron, hemos quitado esa quest. Y yo pensé, ¿por qué? Y todo el mundo me dijo, porque es una mierda. Y yo dije, ah, vale, es una basura. Una
Nacho, ahora que lo has mencionado, hay una cosa que sí que es verdad que echo de menos en el Breath of the Wild, y es la expresividad de Link. Cuando salen los vídeos de los recuerdos, ¿sí? Y cuando se encuentra con los descendientes
héroes,
sí, de los sí, sí, héroes sí. Y tal. Tiene una cara totalmente
verdad, ¿no?
Plana, no dice nada. Que
y
bueno.
Además entra mucho en contraste con Zelda en ese juego, que es totalmente
expresiva.
Claro.
Expresiva. Además, creo que volviendo al Breath of the Wild, que me lo he dejado, creo que es el que tiene la historia más rica o más detallada. No empiezas de la nada, tú eres un tío que ya ha perdido, ¿sabes? Quiero decir, ese que tiene la historia más rica te aporta mitología.
Spoiler alert.
Bueno, es un juego que tiene ya casi un año.
No, y aparte que
que yo no lo he jugado.
Estamos diciendo lo que pasa en el primer minuto del
sí,
juego.
Sí, sí, sí. Bueno, volviendo al Wind Waker, ya te digo, a mí esa expresión me flipaba, porque la verdad es que me flipaba. Y además, a mí me parece el juego con el argumento más oscuro de toda la saga. Y dirás, pero si es un niño con ojos de gato.
Más que el Majora's.
Más que el Majora's. Te voy a explicar por qué. Toda la base conceptual de ese mundo es que no pudieron vencer a Ganon. Y pusieron a llover, salvaron como a 50 personas y el resto de gente está muerta.
Joder.
me parece a mí que un genocidio me parece una buena base para un juego oscuro, ¿no? Para empezar un juego.
Hombre, y en el Majora se te está cayendo la luna encima.
Bueno, el Wind Waker ya se te ha caído la luna encima. Quiero decir, quedan, bueno, subieron a las montañas los cuatro, que además debían ser las familias nobles, ¿sabes? Y el resto de gente murió. Quiero decir, estupendo. Además, Ganon no es el típico Ganon de voy a secuestrar a Zelda para dominar el mundo. No, Ganon quiere secuestrar a Zelda y quiere el poder del Triforce para reflotar Hyrule, tío. Quiero decir, no me parece tampoco un mal plan.
Un buen tipo.
No sé si diría que es un buen tipo porque está raptando preadolescentes con un pájaro gigante, pero sí que...
¿Quién no lo haría eso? Si pudiese. No.
Sí, sí, pero por una buena causa, joder.
Exacto, claro, para reflotar... No,
eso digo yo.
Para saludar a la Guardia Civil.
Para reflotar un reino entero. Y luego... Es que, bueno, este juego sí que tiene más de 15 años. Me parece mega oscuro que en la batalla final acabes clavándole una espada en la frente, ¿sabes? Me parece mega épico. La banda sonora es cojonuda. También lo jugué a la edad exacta, yo creo. Fue uno de los primeros juegos que me pagué yo con mi pasta. Había un pique malsano, porque no era sano, con un colega mío para ver quién se lo pasaba antes. Y llegó a ser tan malsano que el día que nos llamaron a los dos de Centromel para irlo a buscar, yo le llamé y le dije, loco, me han llamado de Centromel para ir a por el juego. Y me dijo, a mí no. Y dije, ah, bueno, pues habrá llegado solo mi copia. Fui ahí y le dije, oye, ¿cómo es que a mi colega no le habéis llamado? Y me dice, tu colega ha venido hace 20 minutos.
¡Dios!
Y luego le llamé y dije, oye, Leo, está muy feo lo que me acabas de hacer, ¿sabes? Pero bueno, me lo pasé yo antes, también te lo digo.
En tu cara.
En you tu cara, win, sí.
Oye, pero... una pregunta, ya que habláis, ahora que habláis de expresividad de Link, yo siempre he tenido una duda y vosotros me la podréis responder. Igual es una tontería, pero yo nunca he sabido por qué Link no habla y creo que debe haber una explicación, ¿no?
Miyamoto dice que es porque tiene que ser una como una pizarra en blanco para que tú seas Link, ¿sabes? Pero sin embargo, cuando me pones un Link que mira las cosas por el rabillo del ojo, yo me caigo muerto, ¿sabes? Así que no sé hasta qué punto tiene sentido.
Hay miradas
desde
que
el respeto
matan,
decir que Miyamoto dice muchas tonterías, ¿sabes?
Sí, o sea, desde el respeto y después de Star Fox, Zelda, Mario, Donkey Kong, sí, lo que tú quieras, sí. También te digo Wii Music, Wii Vitality Sensor.
Bueno, hay un Link que habla y es el del CDI.
Es cierto, cierto.
Sí, y sí, ya sabemos cómo acabó eso.
Ahí tienes tu razón.
Sí. Y luego los tres que menos me gustan, pues sería indiscutiblemente el Twilight Princess. Uf. Porque me parece un juegazo, pero me parece el juego que más a la contra va de Nintendo de toda la historia. Porque Nintendo siempre ha hecho lo que ha querido. Y en cambio, después del Wind Waker dijo, ¿qué queréis? ¿Un Ocarina of Time 2? ¿Así os vais a callar en los foros? Pues toma el Ocarina of Time 2. Aunque te tengas que comer un tercio del juego haciendo de lobo, que es la mecánica más triste y más asquerosa que he visto yo en un Zelda, tío. Es un coñazo ser un lobo.
Harold levantando ampollas, ¿eh? ¡Oh, yeah!
No, a ver, quiero decir, me parece un juegazo, pero éticamente me parece lo peor que ha hecho Nintendo, porque es una de las pocas veces en la historia de Nintendo que ha dicho, esto es lo que queréis, aunque nosotros no queramos hacerlo, pues toma. De hecho, estaban desarrollando un Wind Waker 2 y dijeron, mira, no, lo paramos y hacemos el Twilight Princess, porque es lo que quiere la gente. Y además es lo que quiere la gente porque si ves el momento en el que ponen el tráiler en el E3, de repente todo el mundo se pone, ¡ah, me corro! ¿Sabes? O sea, y es como, ¿en serio? ¿Tú compras juegos de Nintendo para que te hagan refritos?
Ya, hombre.
O sea, últimamente sí, pero porque todo el mundo hace refritos, ¿vale? Pero, no sé, en esa, o sea, lo jugué, me encantó, probablemente fue mi juego favorito del año en ese momento, pero lo primero, y lo segundo creo que es el juego de Zelda que más horas le he echado sin guía. ¿Qué quiere decir? Yo intento pasarme todos los juegos de Zelda sin guía, pero una vez lo tengo, ya me lo he pasado y tengo todo lo que yo he podido jugar, busco la guía pues para completar la partida o lo que sea. El Skyward Sword, perdón, el Twilight Princess, creo que puedes conseguirlo casi todo sin ningún tipo de guía, la verdad. Y por eso, no sé, ya te digo, es más un tema de lo que significa ese juego que el juego en sí. Luego el Spirit Tracks, pues porque me parece un coñazo, la verdad, y es lo que te digo, un héroe completamente carente de carisma. No tengo nada en contra del gremio de conductores de trenes, ni mucho menos.
La canción que suena con castañuelas de fondo es del Spirit Tracks. Que hasta eso es malo.
Sí, castañuelas en Zelda, en serio.
La de pan también.
Y creo que ya... Bueno, a ver, si nos salimos de canon, pues los del CDI...
esos tienen que salir.
El Crossbow Training, lo que tú quieras, pero en general...
Hostia, es que... Crossbow Training, ojo, cuidado, que es la de Wii de...
Sí, sí, sí.
Una demo técnica para
Zapper. El único juego del Wii Zapper, yo creo, ¿sabes?
Vaya, vaya, vaya.
Sí, exclusivo.
Bueno, y el del Overkill. Bueno, sí, porque el Overkill luego, el host de Overkill luego lo portaron a otras
cierto,
consolas.
Sí, cierto.
Bueno, a ver, a Pedro le han puesto uno de su top 3 en su top menos. Yo creo que está muy tranquilo,
sí, pero
aunque creo... se le haya hinchado una vena en la frente.
Me declaro culpable de haber aplaudido con las orejas cuando el tráiler. Yo era uno de esos que lo pedían como un desgraciado.
Pero tienes razón. Recalcar, a mí como juego me parece un juegazo. Sí que es verdad que las partes de lobo es que, o sea, no me puedo creer que a la gente le moleste buscar 8 trozos de Triforce en un océano inmenso y no le moleste ser el puto lobo cada vez que entramos en el crepúsculo, ¿sabes? Y es como, vale, pues nada, tienes aquí tu crepúsculo porque quieres un juego oscuro, tienes a tu Ganon que quiere conquistar el mundo, tienes a tu princesa Zelda encerrada en el castillo. Quiero decir, Tetra, la Zelda del Wind Waker, es una pirata aguerrida. Quiero decir, es un... nada que ver con, ay, estoy en el castillo, ¿sabes? No sé, me parece que me parece un paso atrás en lo que era la narrativa y en lo que te digo, el cambio constante dentro de la saga. Y realmente no tengo otro juego que pueda decir, no, este también flojea, son estos dos. Uh-huh. Y uno ni siquiera flojea, simplemente que no estoy de acuerdo con la premisa de base.
Claro. Pues yo, si me permitís, tengo mi top 3 de buenos, pero no tengo un top 3 de malos, porque tampoco he jugado.
Pero es que la palabra malo es muy categórica.
Sí, bueno, no son juegos tal vez podríamos decir menos buenos.
Exacto.
Sí,
exacto.
Entonces yo, en el top 1 es Breath of the Wild. ¿Por qué? Pues por todo lo que habéis dicho, básicamente porque ha cambiado el concepto de Zelda totalmente. Yo hacía mucho que no jugaba tanto a un Zelda, porque me compré el... creo que se llama Between Two Worlds de...
Between Worlds.
Sí.
A mí se me flipa, ¿eh? Me gustó mucho.
Yo...
poco facilón, pero
lo empecé y... no es que no me gustase, es que fui perdiendo ganas.
A mí mi problema es que es portátil. Y como he dicho,
ya.
Los portátiles...
Entonces, para mí Breath of the Wild ha sido un juego que le he metido muchas horas. Lo tuve en Wii U, me lo prestó Edu. Un saludo, Edu, I love you. Le eché 60 horas. Luego lo tuve que devolver y luego ya me compré la Switch. Entonces lo volví a empezar en Switch. Creo que llevo unas 15 horas. No me he pasado ninguna bestia divina. Han sido 15 horas de puro farming. Me encanta Breath of the Wild. O sea, me parece que el hecho de que puedas correr, que puedas trepar, me parece genial, que puedas cocinar. Sí, son cosas que hemos visto en otros juegos, pero no en la saga Legend of Zelda.
El correr y todo esto es una mecánica heredada del Skyward Sword.
Exacto, la primera vez que salió.
Y por ejemplo, todo el juego completamente no lineal nace de la Link Between Worlds, porque la Link Between Worlds no tiene un orden. En el pueblo hay una tienda que te alquila los objetos, uh-huh, y tú vas haciendo las mazmorras en el orden que quieres. Vale. Y eso es lo que sentó las bases de lo que luego sería la historia no lineal del Breath of the Wild.
Vale.
O sea, esos dos juegos los usaron un poco para investigar si podían implementar esto luego en el próximo Grand Zelda, ¿sabes?
Uh-huh. Pues lo dicho, para mí top 1 Breath of the Wild, el 2 Link's Awakening de Game Boy.
Es
¿por
muy bueno.
qué? Pues porque
espera, Link's Awakening o Link's Awakening de X.
Pues te diría que el normal, porque fue el primero que tuve. De hecho, estaba hablando con una amiga hace un rato que tiene el de X y por lo visto me va a caer un poco del cielo el de X.
Bueno,
así que pero nada, de pura casualidad. ¿Por qué Link's Awakening? Fue el primer Zelda que jugué. Diría que antes de Ocarina y todo. Y es un poco, yo creo que efecto memoria, efecto recuerdo, ¿no? De decir, hostia, yo jugaba ese juego. Tengo el cartucho gris de Link's Awakening. Y está en mi top 2 porque, aparte de que sí me lo he pasado, y me he pasado muy pocos Zeldas, yo le he echado muchísimas horas a ese juego. Emulado, original, también he jugado al de X.
Ese es otro juego sorprendentemente oscuro, porque, bueno, es un juego que tiene 20 o 30 años, bueno, 20 años tiene, así que no voy a hacer ningún spoiler. Tú date cuenta que cuando atacabas ese juego, toda la gente con la que has estado interactuando desaparece.
¡Explotaba!
No, es que había sido un sueño.
Vale, cierto.
Quiero decir,
sí.
Todo ese mundo lleno de vida resulta que no existía, y a mí eso me parece una bajona.
Lo es, sí.
Por eso
25
te digo,
añados, del 93.
Por eso te digo que la gente se empeña en decir que el Twilight Princess es mega oscuro, y es como, loco, venimos de un montón de juegos mucho más oscuros, ¿eh?
Claro, pero supongo que esa estética...
Estéticamente.
Game Boy 8-bit, pues tampoco te hacía meterte tanto en el papel
de
oscuridad. Claro.
¿Te has fijado que Link's Awakening tiene un montón de personajes y referencias a juegos de Mario?
Sí.
Eso es interesante, ¿eh?
Tengo entendido que es porque realmente ese juego lo empezaron a desarrollar como entre tres personas,
en
como por
libre.
Puro aburrimiento, y claro, usaron skins y objetos y cosas de los Mario que se venían desarrollando, y cuando ya el proyecto dieron, oye, aquí podemos sacar un juego, decidieron dejarlo, y además yo creo que eso ayuda a
darle libertad.
No a darle libertad, que también...
A los creadores.
Que te das cuenta, o sea, esto, si no tuviese el final que tiene, a lo mejor te chirriaría más. Pero como dices, bueno, es que como al final es un sueño de resines, como claro, si me hubiesen puesto
Yoshi.
Ahí. O sea, ahí está Yoshi, ahí está quien quiera, ¿sabes?
Claro.
y te podías imprimir una cosa con el Game Boy Printer.
Cierto.
¡Oh! Y además, este juego tiene un hack que a mí me encanta, que me parto el culo en dos.
La leyenda de la cerda.
La leyenda de la cerda, ah, sí,
ese me lo sé yo.
O sea, increíble ir a la playa y encontrar la navaja albaceteña.
Y cuando le das ese juego, mira que yo no conocía el original, yo solo conozco la cerda. Ese juego, cuando tú te pones a darle vueltas al vendedor y le robas un objeto, luego vuelves y el tío te dice: cabrón, hijo puta, que me has robado, toma el Kame Kameha. Y te suelta un rayo y dice: toma Kame.
Yo recuerdo la leyenda de la cerda porque además tengo mi PSP con copias de seguridad y por supuesto está la leyenda de la cerda, o sea, no puede faltar,
¿no? Y además fue una de las primeras cosas que yo vi en un ordenador en plan emulado, ¿sabes? Sí. Fue en plan, coño, que puedo jugar a juegos de la venta.
Entre la navaja albaceteña, los condones y las jeringuillas.
que hay por toda la playa, tío, eso es buenísimo.
Marcaron mi infancia.
Lo estoy buscando por Google y leyenda está escrito con L.
Con doble L, sí, la leyenda de la cerda.
Lo peor es que no me haya fijado yo nunca.
Sí.
Que iba con doble L.
Edición bueno. Charnega de X. Sí.
Bueno, de hecho también, ahora ya nos vamos un poco de lo que es el camino principal, pero también hay un Pokémon rosa, que es Pokémon rosa, y es el Pokémon amarillo, pero igual, con un Pikachu Yonki, y bastante gracioso además. Bueno, acabo con mi top 3, Ocarina of Time, por supuesto, versión Nintendo 64.
Uno de 64 tenía que caer.
Hombre, por supuesto. ¿Por qué el de 64? Pues un poco por lo mismo, versión, o sea, también efecto recuerdo, memoria, fue, a mí me impactó porque lo veía en el videoclub o en la tienda de videojuegos y yo decía, pues que no, o sea, no doy crédito a lo que estoy viendo, o sea, yo recordaba el Zelda de Super Nintendo de Game Boy y digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Es cierto que el de 3DS está muy bien, en castellano también un poco, o sea, el remake este que han hecho, pero para mí la magia y la esencia se la lleva Ocarina of Time. Luego tengo... He puesto cuatro juegos que no es que sean malos ni menos buenos, simplemente son juegos que tengo un poco ahí en la recámara, ya sean pendientes y además los tengo todos. Majora's Mask, Minish Cap, A Link to the Past de Super Nintendo, lo tengo muy pendiente de pasármelo, le di bastante, no me lo llegué a pasar. Me acuerdo que pequeño estuve atascado no sé cuantísimo al principio para entrar al castillo, y luego tengo el Between Worlds de 3DS. O sea, eso es mi...
Yo te los recomiendo los cuatro.
Y todo menos bueno.
Quizá el que menos, pero por un tema mío. Igual que el Wind Waker, me flipó cuando lo jugué. Cuando jugué el Minish Cap estaba en esa fase semi-emo que tenemos todos. Y fue en plan, ¿en serio? ¿Un puto sombrero que te habla y te encoge? Paso de este juego. Y creo que... Y no me lo he pasado. La verdad. O sea, me lo he jugado. Además, luego ves vídeos y dices, pero si el juego este está muy bien diseñado, está muy chulo y tal y cual. Pero no, por mi polla no me lo pasé.
Ya. Yeah.
Por mi polla emo.
Pues yo tengo ahí ese top que, lo dicho, no es que para mí sean menos buenos, son pues que no los he jugado tanto, los tengo pendientes.
Pero no te han marcado tanto por tus circunstancias.
Exacto, a mí simplemente los tres primeros sí me han marcado muchísimo. ¿Tenéis algo más que
sí,
añadir?
Yo quería aprovechar que estamos con los tops. Y antes ha habido un momento que me lo he guardado, pero estábamos hablando de mazmorras. Y a mí me gustaría saber un poco si tenéis alguna mazmorra que os haya jodido mucho. Es decir,
hombre,
esta mazmorra no hay ninguna igual.
Y Templo yo, del agua, Ocarina
sí,
of Time.
Exactamente. Sí, exactamente.
No puede ser otro. Pues, sí.
¿Existe algo
yo en, lo
que
de
no
la,
estoy de acuerdo?
La mazmorra de agua de Ocarina of Time me pasó lo mismo que con la quest del Triforce del Zelda. No supe que era una cosa mal vista o que la gente no le acababa de gustar hasta que no vi pues que lo habían modificado para el remake de 3DS. Y dije, que esto no le había gustaba a la gente. Igual también hacía igual 6 o 7 años que me había pasado el Ocarina of Time cuando salió el remake y fue igual en el momento lo odié y ya no me acordaba.
Yeah.
Pero yo no tenía un recuerdo especialmente así. A mí, que me haya marcado, vais a reír, y probablemente sea porque me estaba dejando por el camino alguna mecánica y me costó un montón, pero la batalla final del Skyward Sword, yo me tiré una noche entera, tío. Una noche entera. Y me pareció súper mega difícil. Tan difícil que yo estoy seguro de que me estaba dejando alguna mecánica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando dices... Algo falla porque tendría que ser más fácil de lo que es, por cómo ha sido el resto del juego y tal. Eso es el único. Ahora, y como diseño de monstruo final, me flipa el del Skyward Sword. Me flipa. Pero bueno, y el monólogo que hace al final.
A mí de diseño me mola mucho el primer malo del Majora's Mask, el tribal ese.
Sí.
Empieza a bailar.
Odolwa, no sé cuánto.
los jefes en general del Majora's Mask son completamente, o sea, surrealistas.
Yo no sé qué se fumaron para hacer esos jefes, pero...
Pues,
escúchame.
Cuando hicieron ya el Majora's con los tentáculos. Ah, y
Majora,
psicodelia.
Lo de Majora no es fumado, lo de Majora es inyectado, yo creo. Es heavy Majora. De hecho, yo tengo un colega que, Gabri, no sé si me estaba escuchando, te envío un saludo. A Gabri le flipa el Majora's Mask, que sería su favorito, pero dice que el diseño de jefes le parece ridículo. Bueno. Y que la batalla contra el mago de Majora haciendo el Michael Jackson, pues como que le tira para atrás toda la oscuridad que haya podido tener el juego antes. Y digo, hombre, mira más allá de eso, que tú te transformas en una especie de Link super guerrero y eso es muy pepino, loco, ¿sabes?
Pero bueno, para conseguir todas las máscaras tela también.
Sí, cierto.
Sí, pero...
Yo quería saber si vosotros lo habíais hecho sin guía, porque hay máscaras que me parecen imposibles de saber, en tal minuto, en tal momento tienes que estar en tal sitio y pasará un tío de puntillas.
La máscara, todo lo que tiene que ver con la historia de los novios, que te caen un par de máscaras ahí sin guía, es difícil.
La del sol, de la luna.
La de café y la del zorro. O sea, todo esto te cae en la misma.
Si alguien se ha pasado eso sin guía, bravo, porque me parece una de las cosas más chungas que jugar.
Pero sin embargo, yo creo que todos sabíamos el premio que había si las conseguías todas. Y aunque ahora parezca super choni por los tribales, ese Link de la máscara de la fiera cuando salió era muy pepino, ¿sabes? Sí. Era la espada cruzada cada vez y dices, loco, ¿qué gitano ha diseñado esto?
¿Cómo repartía?
Exacto, pero en ese momento te flipa porque es lo que se llevaba.
Bueno, ¿os parece si tenéis algo más que añadir? ¿Pasamos de punto?
Pasamos de punto.
Vale. Pues tenemos por aquí Zelda más allá de los juegos. ¿Qué es esto? Pues juegos fuera de canon, o sea, CDI, juegos de Tingle, Crossbow, etc, etc. Mangas, cómics, series de animación y merchandising. Aunque esto estaba dividido en dos puntos, por cuestiones de tiempo, vamos a darle todo en uno. Pero bueno, ¿huele a café ahora o no huele a café todavía?
No, todavía no.
Alejandro lo está preparando.
Cuando lleguen las franjas horarias, olerá a café.
Oigo el burbujeo, loco. Pues entonces, ¿os parece bien si hablamos de todo esto?
Dale.
¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues claqueta. Alejandro, run, por favor. Claqueta.
No estaba preparado esto.
Claqueta, voy. Aquí. ¿Punto?
¿Punto?
Joder, se acaba la música.
Zelda más allá de los juegos.
Menos mal que ha dado la casualidad de que entraba esta música épica.
¡Hey, listen!
Bueno, venga, va.
Bueno, chicos, háblanos un poco de todo esto, que, repetimos, tenía que estar en dos puntos, pero vamos a mezclarlo un poco todo. O sea, es Zelda más allá de los videojuegos. Y repetimos, lo que estamos hablando de... Juegos
fuera de canon.
Sí, más bien extraños. También mangas, cómics, series de animación y merchandising. ¿Quién quiere empezar?
Lo del CD ya lo hemos hablado un poco. Yo me partí el culo.
Bueno, podemos darle 5 minutos buenos al CDI, yo creo. Porque... Vale.
La historia es curiosa del CDI, de cómo esos juegos existieron, porque todo se basa cuando, no sé si os acordáis o lo conocéis, cuando la Super Nintendo PlayStation, que estaba trabajando Nintendo con Sony para sacar un acople para CDs, por miedo al Sega CD. Nintendo estaba cagada con el Sega CD, decía, guau, la va a petar Sega.
Y lo que decíamos antes de empezar el programa, que, o sea, Sony estuvo a punto de aliarse con Nintendo y Nintendo al final no
quiso. Es más, había un prototipo y todo.
Hay varios prototipos. Cada año te sale de repente uno en plan, mira, yo tengo un prototipo.
Exacto, pues Nintendo al final con Sony no prosperó, le pasó la idea a Panasonic.
A Philips.
Y Philips se puso a trabajar con ello y luego Nintendo vio que Sega CD había sido un fracaso. Y dijo, tú, lo dejamos correr, no nos hagas ningún periférico. Y para compensar le dijo, vea, sácate algún juego con nuestros personajes, pero tú te lo guisas, tú te lo comes. Y ese fue el gran error de Nintendo, porque la plataforma, el CDI, no era ni siquiera una consola de juegos, era un aparatejo.
Philips lo pretendía, pero luego por lo visto, si hablas con los desarrolladores que estuvieron desarrollando juegos, te dicen, eso no era para jugar juegos ni de Frosties.
Era para meterle temas educativos y
sí,
tal.
Sí.
¿Lo habéis jugado?
Sí, lo he jugado.
Yo no.
Tengo una CD en casa, no tengo los juegos originales.
¿Y cuánto ha durado?
10 minutos por reír un rato.
Tenemos un récord aquí, un nuevo récord.
Horribles, terribles.
Yo solo vi las patillas de Link que me llevaba.
Bueno,
a ver,
las patillas de Link están ahí desde siempre,
Quiero decir, pero esas creo que las de CD son especialmente voluminosas.
O el tupé, diría yo, peor
sí,
aún.
Sí, son como de tocar en un CD los chunguitos.
Pues básicamente el pecado de CD fue eso, darle la IP a una compañía que ni siquiera desarrollaba videojuegos y decirle vía libre. más allá de eso es que son intrascendentes completamente, son basura. Hay dos, el Faces of Evil y el Wand of Gamelon, que son del mismo desarrollador, con dinámica explor lateral y tal. Y luego está el Zelda's Adventure, que es un intento de vista tercera persona más clásica de Zelda, con actores reales. Horrible, terrible.
Una aberración de la naturaleza.
Sí, sí. Todo lo que salió en CDI fue una aberración, porque también hubo un par de juegos de Mario.
De Mario, el Hotel Mario, sí. Uf, magnífico.
Sí.
Luego, si nos podemos ir al Game & Watch, que sí que es de Nintendo, es, yo casi lo consideraría canon, porque en su libreto venía su propia historia de un 8 dragones que han robado la Trifuerza, y para ser un Game & Watch es espectacular, es el Game & Watch más complejo. Tienes tu sistema de mazmorras, las horas que tocan, espectacular.
Sí, no, de hecho, yo también lo consideraría canon. Lo único que lo saca de canon es la propia Nintendo con el Hyrule Historia, porque además
lo obviaron.
Esta historia la puedes meter entre el Zelda 1 y el Zelda 2, por ejemplo. ¿Sabes?
Pero, ¿qué es donde estaba situado cuando salió?
Pues por eso. Y simplemente cuando hicieron las líneas temporales en el Hyrule Historia no lo metieron y por lo tanto se queda fuera de canon.
¿Pero esto tiene historia?
Sí. 8 dragones han robado la Trifuerza y Link tiene que ir mazmorra por mazmorra.
Yo creía que te soltaban ahí, te empezaban a sacar esqueletos y ya palmarás.
No, tenía su rollo. Yo me pasé un par de dragones, pero no me lo he pasado.
Luego,
y lo tendría que retomar.
Contemporáneo a este está el que sacó en el Sonic, que era una otra compañía de juegos LCD tipo la Game Shield y todo esto. Aquí tenemos una copia, espectacular. Y
pero la cámara funciona, ¿no?
No sé si hemos llegado a configurar la emisión, Alex.
Sí. Vale. Bueno, yo creo que huele a café, pero
huele a café.
Antes de ir a tomar café, no os vayáis porque vamos a seguir hablando un poquito de merchandising. Vamos a mostrar por la cámara el merchandising que han traído aquí nuestros invitados especiales. Vamos a hablar de Zelda en el futuro y también en futuros juegos y mecánicas. Todo esto sobre el Zelda. No lo perdáis, vamos a tomarnos un café. Volvemos enseguida.
¡Ay, qué rico el
qué
café!
Rico, papi.
¡Qué rico,
papi!
Bueno, rico.
Estamos de vuelta. ¿Qué nos queda? Vamos con los puntos, venga.
Esto lo sabes tú, hombre.
Muy bien. Pues vamos a... Bueno, sí. Si queréis que hagamos un poco más de hincapié en el punto donde nos habíamos quedado, que básicamente era juegos fuera de canon, mangas, cómics, series de animación y merchandising. Después queda el punto de Zelda en el futuro. Dos puntos. ¿Qué nos gustaría ver en próximos DLCs? ¿Qué esperamos de los que ya han salido? Y futuros juegos de la saga. Pero bueno, vamos con el tema de merchandising, animes, etc, etc. ¿Algo que aportar? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, a ver.
Yo ya tengo mi Knight Rider.
No es el tuyo.
Pues yo a la hora de prepararme un poco el podcast me he traído un par de cosillas así de merchant, pero me gusta pensar que son un poco atípicas, ¿no? Porque más allá de los juegos y demás, Zelda es una serie que ha tenido mucho merchandising porque también se presta a ello tanto por fandom como por estética, ¿no? Desde hace un montón de años, además. Por ejemplo, yo quería hablar, esta es una cosa de la que siempre hablo y seguramente habrá mucha gente que ya está aburrida de que hable de esto, pero los Nintendo Trophies, que bueno, eran una serie de figuritas, había unas 5 por licencia y las hicieron de Zelda, de Mario y de Metroid, y me gusta pensar que son los precursores de los Amiibo, ¿no? Eran simplemente unas figuritas como de plástico, tú te las comprabas y bueno, ¿qué había detrás? Simplemente que cuando tú te pasases el juego había un papelito en la base en el que tú apuntabas tu score. ¿Qué pasa? Que más allá de comprártelos porque te guste Zelda, no tiene ningún sentido porque no tiene puntuación final el Zelda de la NES. Pero bueno, los hicieron y es una cosa que a mí me gusta enseñar siempre porque me parece el precursor del Amiibo. Me parece muy chulo. Luego...
Es un Amiibo analógico en el que tú pones tu puntuación
a mano. Completamente. Además creo que tampoco eran especialmente caros cuando salieron. Ahora sí que se han subido un poquillo a la parra dependiendo de cuál busques y tal. Yo solo tengo este, pero los hay de chulos y los de Mario también molan bastante. Luego, por ejemplo, no sé si alguien quiere hablar de los cómics.
De los cómics tenemos los japoneses y los americanos.
Sí, exacto. Están los mangas, que son los más conocidos, que son los de Akira
Himekawa,
sí. Que no os he traído porque realmente si os dais una vuelta por cualquier tienda de cómics encontráis tanto la edición anterior como la Perfect Edition, sí, que está publicando ahora Norma, como los tomos del Twilight Princess, que se ve que así le van a dar un poco más de longevidad.
Cuatro tomos.
Sí. Ah, bueno, perfecto, no merece más. No, es broma. No, me está gustando bastante el manga porque le están dando bastante trasfondo,
sí,
a Link,
mucho,
y demás.
Mucho,
está bastante guay.
Sí.
Pero yo quería hablar de los cómics de Valiant americanos, que bueno, también había de varias licencias. Había... Bueno, no sé de qué licencias había, no sé por qué estoy diciendo esto, pero había de varias licencias de Nintendo. Y bueno, es de una editorial que se llama Valiant, que ahora está empezando a volver a reeditar cosas en España porque han hecho una especie de reboot a nivel mundial. Y pero bueno, hace 20 o 30 años se hicieron cositas con la licencia de Nintendo, de bueno, este creo que es en concreto de Adventures of Link, si no me equivoco, del primer de Legend of Zelda, y está bastante guay.
O sea, tiene una licencia que es Nintendo Comic System, como...
Sí, esto era la... La editorial
la serie,
era Valiant, el sello era Nintendo Comic System.
Y sale Conan detrás.
Sí.
Pues sí, un Conan que no es Schwarzenegger. Iron Sword, ah, vale, es la portada del Iron Sword, vale.
Y de hecho creo que luego hicieron una publicación conjunta, en plan, simplemente hacían un tomo grande y te venía un capítulo de cada serie. Quiero decir, esto es un poco más difícil de investigar porque al ser una cosa un poco subgéneris, pues no, creo que hicieron 5 números, aunque... Se rumorea que hay un sexto, pero hay gente que dice que el sexto es solo un capítulo de eso, de que va mezclando, que hay un capítulo de cada una de las licencias, no lo sé, eso no lo tengo muy claro y no quiero hablar más de ello, ¿vale?
Vale.
Bueno, volviendo un poco a los juegos fuera de canon, bueno, ¿quieres hablar tú de la serie de animación y luego hablamos
de la magnífica serie de animación de la que bebió los cómics de Valiant?
Exacto.
Usaron la misma estética.
Uro, ¿qué es eso? ¿DVD?
DVD.
¡Madre mía!
Serie completa.
Sí. Yo cuando lo he visto me he quedado vaca chancler.
Cremita.
Buenísimo. ¡Jesus Christ!
Vamos, el culmen de la animación americana.
Estoy chorreando ahora. No te dejes, no te lo dejes por aquí cerca, animación. Pedro, que a lo mejor vuelve a
se
mi
hace
casa.
Un Knight Rider.
Yo creía que era un regalo para el programa.
Juego japonés y es animación americana.
Y es una edición seria porque es una edición de Shout Factory, que hace reediciones muy chulas de contenido clásico, de películas de terror hace mucho también, y esto es una edición seria,
edición patillas, Pedro.
Sí.
Bueno, quiero agradecer a Pedro que nos ha traído este valioso regalo para el programa.
Para que lo veáis de lejos.
A mí me ha flipado.
Y luego
acércalo que lo enseñaremos a la cámara.
Contemporáneo a esto está
aquí
la serie que llegó a España también, no sé si acordáis, el Capitán N.
Uro.
Que la daban en el Megatrix, quizás, por las mañanas, con un Megaman muy denigrante, pequeño y cabezudo, Simon Belmont, el chaval ochentero con chupa de Nintendo, Link y Zelda eran los protagonistas. ¿No os acordáis?
Dios, no me acuerdo.
Lo que sí recuerdo
era esa serie la he visto en la tele.
No, yo en la televisión española.
En el Megatrix.
Sí.
Lo que sí he visto era el programa de Super Mario, que empezaba con dos tíos haciendo
de Super Mario Super Show. Buenísima.
Pues yo esta la he visto en español, que además empezaba eso con un señor.
Sí.
O sea, con imagen real, luego pasaba un capítulo de la serie.
Sí.
Eso sí que lo recuerdo, lo del Capitán N, la verdad es que no. Pero
pues
bueno,
sí, buscadlo.
Solo lo ha visto él.
Es muy malo, ¿no? Pero solo por ver el Mega Man de esa serie vale la pena verlo, en serio. Es lo peor que se ha visto.
Capitán N.
Capitán N, Captain N.
Voy a buscarlo.
Busca, pero Mega Man. Lo demás es intrascendente.
Vale, Mega Man. Ahí me sale.
¿Estás?
Si se ríe.
¡Oh, Jesus! Pero si es verde y morado.
¿Sale el Megatrix o qué?
Es como de...
O sea, yo la vi en el Megatrix.
Es como de darle una patada en la cabeza a ese Mega Man.
La hacía Jimmy, el presentador.
Hostia, es que es muy, 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 muy chungo. Bueno, ya conté.
The Game Masters.
Exacto, The Game Masters. Luego, de los cómics, también hay un caso curioso que fue el manga... Se puede decir manga porque el que lo hizo fue un mangaka, que es Shotaro Ishinomori.
De la Into the Past.
Exacto, pero se publicó en América. En la revista Nintendo Power, si no me equivoco, sí, la Nintendo Power. O sea, eligieron un dibujante japonés para una revista americana. Y la diferencia de un manga es que está todo a color. Es un dibujo, para cuando salió es bastante anticuadillo, porque salió en el 90 y en el 90 ya había mangas mucho más detallados, pero...
Y no solo el dibujo, el color es bastante pobre, si me preguntas.
Sí, por ser cómic americano, supongo.
No sé, este hace como un añito o así lo publicó Norman Tapadura.
Sí, cierto.
Yo lo tengo en casa.
Y luego también hay un manga muy, muy desconocido de un tal Yu Mishuzaki, de dos o tres tomos de los primeros juegos, que no ha trascendido más allá de Japón, así que tampoco hay que hablar mucho de él, más que eso.
Uh-huh. Vale.
¿Algo más que añadir?
cómics y series, yo creo que ya está.
Oye, yo traigo un par de cosas aquí.
No, a ver, pero es verdad, podríamos retomar un poco lo de los juegos spin-off, porque nos hemos quedado en el CDI,
vale.
Y demás. Porque yo traigo un par de cosillas y
lo
es
del
que...
El CDI ni siquiera aparece en Wikipedia.
Nintendo lo intenta hundir.
En el artículo de Zelda no aparece.
Yo solo he encontrado un material publicado oficialmente por Nintendo que mencione los juegos del CDI y es como una enciclopedia, pero que era como un librito súper corto que regalaron en alguna Nintendo Power inglesa y que yo me la compré porque di 5 pavos en eBay, no sé qué tal y cual. Y se hace una referencia a uno de los continentes donde se hace el juego del CDI. Pero por lo general...
mucho tiempo en eBay, ¿no?
Sí, ya lo decía antes.
¿Sabes también qué pasa? Que soy insomne y desde que he dejado de salir, pues tengo superávit económico y me lo gasto todo... Nah, es mentira. No tengo ningún tipo de superávit económico.
Pero no sales tanto.
No salgo tanto. La verdad es que me he quitado bastante del alcohol, de la farra, de las mujeres.
La mala vida.
La mala vida.
La mandanga.
¿Qué pasa? Que ahora me compro cómics y friqueo de Zelda.
Ahora verdad. Videojuegos, películas y chetos.
Y chetos. Chetos pandilla, por favor. Y pipas. Soy muy de la pipa G, no Tijuana. O sea,
menos mal.
Te lo voy a dejar comer en mi casa si eres colega, pero por lo general... me parece un atentado contra el buen gusto.
Yo tengo pipas de Girule, eso no lo tenéis vosotros.
No, la verdad es que no. De Girule con G, pero además, ¿no?
Pipas Girule.
Con leche,
Pues eso, y luego aparte de eso, luego la única referencia de CDI que he visto fue una vez que le hicieron una entrevista a Eiji...
A Onuma,
es que los nombres japoneses se me traban, parece mentira que lea manga.
No, da igual.
O
sea, es natural.
Y simplemente lo único que dije fue con plano... XD, jajaja, creo que no están en el canon, jajaja. Quiero decir, y ya está.
Corrado es un tupido velo.
Sí, exacto, pero porque son horribles, obviamente. Pero bueno, sí que hay juegos fuera de canon que tienen. Que son dignos de mención, yo creo. Además, no solo fuera de canon, sino fuera completamente la compañía. También hay el Parallel Wars, me parece. O sea, hay gente que ha hecho sus propios mods y todo esto. Pero bueno, yo por ejemplo he traído un par de juegos de Tingle. Porque si hay un personaje, lo que decías tú, si hay un personaje secundario que merezca una saga de juegos en Zelda, no va a ser Ganon, no va a ser la propia Zelda, es Tingle.
Tingle, sin duda.
Tengo una teoría y es que, claro, tú como protagonista de tu juego, es lo que hablamos, necesitas a alguien con el que relacionarte y con el que sentir empatía. Tingle es la viva imagen de un japonés medio.
Yo siempre he pensado que
un tío de 35 años, semitravestido, ¿sí? Es muy japonés.
Siempre he pensado que es Miyamoto metiéndose a sí mismo. Tiene un aire Miyamoto.
Yo leí que Tingle es una representación de un tío del desarrollo del juego. Ahora no recuerdo quién, pero uno de los más importantes, que siempre está sonriendo. Y que si tú te fijas es idéntico.
Claro, como salió en el Majora's tenía que portar algo.
Hombre, si es del Majora's, preguntadme a mí.
Lo que yo sí he leído es que tenía que salir en el Majora's y ya, pero gustó tanto que lo metieron en el Wind Waker y yo pensaba...
Yo me pregunto, ¿a quién?
¿A quién le han preguntado, sí, loco? Porque,
esa es la pregunta.
Bueno, y tiene su propia saga de juegos como muy desenfadados. A mí me recuerdan bastante a los WarioWare en cuanto a estética. Sí. Pero bueno, que tienen sus mazmorritas y sus cosas. Y luego, aparte, está este en concreto que lo daban con los puntos del Club Nintendo japonés y que básicamente es un mod del Balloon Fight
con Tingle,
protagonizado por Tingle.
Esto ha sido una sorpresa agradable, no esperaba verlo en físico nunca y aquí lo tengo, la verdad es que...
Bueno, sí, yo tampoco esperaba ver la serie de animación.
Lo comido por lo servido.
Sí. Y no sé, esto me pareció curioso porque dentro de lo ridículo que me parezca que Tingle tenga una subsaga de juegos, me parece que Balloon Fight está, vamos, niquelado para...
Oye,
él,
Balloon,
¿sabes?
Fight era un juegazo de NES.
No, pero además como él está siempre flotando en su globo y tal y cual, me parece un
buen
de
esto.
Es
que Tingle de por sí ya es un poco ridículo.
Sí, pero...
de por sí un poco.
Pero es lo que te digo, que yo creo que es porque...
Un tipo de 34 años.
Es un tío muy japonés, Tingle, sí. Quiero decir. Desentona, pero por lo plausible que es, quiero decir. Yo creo que me voy a encontrar antes con Tingle por Japón que
con Link.
Que con Link, sí. Que es un tío rubio de ojos azules.
Tal,
¿sabes?
Cual, sí, cierto.
Bueno,
esas patillas son más típicas de aquí.
Yo veo que tienes el BS Zelda.
Sí, esto... Es un periférico que salió para la Super Nintendo. El Satellaview era un periférico para conectarte por teléfono a un primitivo internet.
¡Uro!
Por satélite.
Por satélite.
Como el mítico Sega Channel, ¿no?
Esto es una repro de una copia de seguridad.
Vale.
Porque en verdad nunca existió en físico. Tú te abonabas al servicio mensual y iba por capítulos. La semana 1 de febrero está el capítulo 1, juégatelo. Luego el 2, luego el 3. Y no deja de ser el Zelda 1 con gráficos Link to the Past.
Vale.
Y llegaron a salir 3 juegos del DBS. Este que es el Zelda no Densetsu BS, luego el Zelda no Densetsu Kamigami no Triforce y el otro el Ishie no Shokiban.
Juro.
Uno de ellos es el Link to the Past con un... sin usar a Link, usas los skins de unos niños.
O sea, son hacks, ¿no? ¿O qué? No.
Pero de Nintendo.
Es que
son hacks oficiales.
Son hacks oficiales.
Sí, básicamente.
Vale.
Que se bajaban por. Bueno, no se bajaban, se jugaban por fascículo.
Vale.
El tema es que. Cambiaban un poco la mecánica del juego en el sentido de que no ibas a pasarte el juego, ibas a conseguir más puntos que el resto.
Había una competición.
Había un ranking y por cada rupia te daban X puntos, por cada llave que conseguías de mazmorra te daban otros puntos. Y bueno, al final, pues el que fuese número uno ganaba una palmadita en la espalda.
Sí, pero es un caso curioso.
Bueno, hacemos una mini pausa porque Luis se tiene que ir. Pero voy a ponerle una canción que le gusta a Pedro para irse. Así que, pues, bueno, Luis tiene una partida muy importante de Buscaminas Online y tiene que marcharse.
Bueno, gracias por haberme invitado. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Me ha gustado hablar de los temas, ver
las mayoras.
El merchandising de Aaron, las falsificaciones de Pedro, ha sido todo muy interesante. Así que nada, espero veros otra vez por aquí.
Luis, te invitamos a venir siempre que quieras.
Siempre que yo no esté.
Gracias por venir, Luis.
Por favor, no me traigas a Pedro otra vez, si es posible. O al menos sacarlo de onda. Un abrazo.
Un abrazo, Luis, gracias.
Yo la voy a matar. Esa cobra no se va a escapar.
Por cierto, estaba curioseando sobre Tingle. Porque, claro, es un personaje que yo no conocía, que como solo he jugado al Breath of the Wild. Y, efectivamente, dicen que tiene un cierto parecido con Koji Kondo, que es
el
autor,
compositor
de varios juegos, de la música de varios juegos. Y la excusa de crear el personaje es porque querían, o sea, necesitaban una excusa para alguien que facilitara los mapas de
a Link.
Un NPC que colaborativo.
Plan, que no te cargara el mapa automáticamente cuando entraras en una zona nueva, sino que, pues eso, que alguien te los tuviera que dar y entonces crearon este vendedor de mapas.
No justifica el diseño del personaje tampoco, ¿eh?
Bueno, eso ya es una japonesada que nosotros.
Claro, claro.
Que un dato curioso ahora que has comentado de Koji Kondo.
Voy a bajar un poco esto.
Decir que la canción de título del primer Zelda fue una improvisación que tuvo en 3 días, porque su intención era poner el bolero de Ravel, la canción de música clásica, pero a meses de la salida del juego se dieron cuenta de que aún tenía, no era open source aún tenía derechos sobre la canción, y Kondo tuvo que hacer un arreglo rápido de la canción que había metido en el Overworld y salió la canción del título de Zelda. Eso es curioso, a ver, si no hubiese habido esto, la canción de título hubiese sido el bolero de Ravel.
Curiosidades que te marcan el juego, sí. Porque realmente es un temazo.
Sí, cierto, parece algo tan hecho a posta y no, fue un accidente casi.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos falta por...?
Bueno, a ver, ahí realmente de merchan ahí lo que quieras. Yo tengo aquí un dispensador de caramelos pez con la cabeza de Link.
Por supuesto, no puede faltar.
Pero no es pez oficial, es Click.
¡Ah, hostia!
Sí, pero bueno, está guay. También parece que te lo dispare, por eso. No lo he abierto porque soy un friki asqueroso.
No, yo también tengo uno, pero también es pirata, pero no es ese. Es europeo el mío.
Realmente no es pirata porque tiene la licencia de Nintendo.
Sí,
lo que
pirata
pasa
pez.
Es que no es de pez.
Es ¿sabes? Pez pirata.
Exacto.
Supongo que por diferencia oficialmente, por eso es pirata.
Y luego yo he traído esto, que es una tontería y que realmente me sirve de excusa para reivindicar cuando el Club Nintendo, aunque esto fuese de la Nintendo Acción, te enviaba VHS a tu casa, ¿vale? Yo echo de menos esa interactuación porque como ahora todo está en internet, yo te cuelgo, yo te pongo recompensa, yo te pongo lo que quieras, pero yo quiero que el Club Nintendo finja que me quiere.
Claro.
¿Sabes? Que me envíe cositas a casa. Y ya te digo, esta es de la Nintendo Acción en concreto, pero yo tenía VHS del Club Nintendo, tenía el no sé si es alto riesgo o máximo riesgo, que lo quemaba. Yo ese vídeo, pero, o sea, tenía una narrativa real, que era un tío que le había contratado Sony
la
y Sega.
Sí, exacto.
Y se infiltraba en las oficinas de Nintendo España.
Hostia.
Y al final se veía chupado al mundo virtual por la tremenda potencia de Nintendo 64. Sí.
La Ultra 64, creo que aún se le llamaba.
No, creo que ya era Nintendo 64.
Ya se le llamaba Nintendo 64.
Y de hecho también me sirve para contar una cosilla, y es que de ese vídeo del máximo riesgo hubo una segunda parte.
Ese es el que yo tenía.
Que salió como un año después, supongo, y que se hablaba de Ocarina of Time y fardaban bastante los de Nintendo de que iba a llegar completamente traducido al castellano, ¿sabes?
Al castellano, con voz en off lo decían.
Sí,
súper orgulloso.
Exacto, porque te lo estaban poniendo ahí los vídeos, esto guapo, esto chulo, y vendrá con textos de. Porque si aún no hubiesen dicho vendrá completamente traducido, dices, bueno, vino con el libreto. Decían, te certifico. Texto de pantalla en castellano y luego no. Y luego este en concreto, pues bueno, este era el vídeo de anuncios de juegos que iban a salir en el 2000 para España. Y al final de todo te venía un anuncio muy chulo del Majora's Mask, que bueno, que también lo emitieron por televisión. Yo anuncios de Zelda recuerdo haber visto del Majora's Mask y del Oracle of Age y del Oracle of Seasons. Creo que no he visto más. Luego en el cine vi uno del Star Fox Adventures de la Cube.
Joder, yo juraría que vi uno del Ocarina of Time, pero llega un punto que no sé si me lo he imaginado, si lo vi por YouTube y lo asimilé a mis recuerdos,
claro,
o,
claro.
Pero juraría que vi el de Ocarina en televisión española.
El del Majora's es muy guay porque son gente en su día a día y de repente ves como la luna se va acercando, no sé, está muy chulo. A mí estas cosas me flipan, de hecho, como, bueno, el 27 de diciembre hice 29 años. Y
ay, qué joven.
Mi mañana la dediqué a ver los vídeos estos promocionales que ahora están todos colgados en YouTube.
Qué guay.
Carol, enséñanoslo.
Sí, sí, sí.
A mí estas cosas también me gustan mucho. Yo no tengo esta edición del Majora's y tal, pero sí tengo de la época de Sega. Bueno, de Sega, perdón. De Mega Drive, de Super Nintendo, cuando había, claro, esa rivalidad.
Esos piques.
Esos sí, sí, piques sí. Insanos.
El cerebro de la bestia.
El cerebro de la bestia. Tengo también vídeos promocionales de Sega Saturn, de Nintendo 64.
Eso eran un goce. Te pasas la tarde viéndolos.
Yo claro, los tengo. Tío. Tengo uno que. Bueno, uno de mis juegos favoritos ever es Donkey Kong Country. Tengo un VHS de Donkey Kong Country que era en plan.
Que venía el Donkey Kong Rap.
No,
yo tenía un VHS.
El rap era del 64.
Ah, del Country, hostia.
Sí, yo digo Country, año 94, sí. Super Nintendo. Tengo un VHS y eso sí que le tengo un montón de cariño. A ver, por suerte o por desgracia, en internet están todos ripeados. Que si quieres llenar de nostalgia, te los pones y tal. Yo en mi caso no tengo VHS, pero
yo sí.
Sí los tengo en la colección, ahí en mi salón.
Yo ya digo, de que vea. De hecho, estoy haciendo un llamamiento. Si alguien tiene el de máximo riesgo de Nintendo, se lo compro.
¿Máximo riesgo?
O alto riesgo o máximo riesgo. La portada era negra, ponía alto riesgo.
¿Salía una mano con un maletín?
No, salía una silueta en o sea, era en negro, cruces de líneas rojos y en las letras de máximo riesgo, de alto riesgo, salía la figura del tío así, ¿sabes? Y la verdad es que es un vídeo que me flipaba. Lo vi un montón de veces hasta que dije, ah, soy muy mayor. Y se lo regaló uno de mis primos. Uno de mis primos lo vio coger y debió pensar, estos son media hora de anuncios, y lo tiró a la basura,
vale.
Supongo.
Alto riesgo,
alto,
vale.
Riesgo, sí.
Ahora lo hemos buscado. Pues muy probablemente. No sé si lo tengo. Si lo tengo, te lo regalo.
Bueno, yo. Pero daría mucha ilusión. Y si no, si alguien me lo quiere vender a un precio razonable, porque tampoco soy subnormal, yo lo compro. Ese VHS lo compro porque además, como soy un tío muy raro, tengo un reproductor VHS en casa y todo el rollo.
Yo también lo tengo, ¿eh?
Bueno, somos gente rara, Alex.
Y además tiene DVD ahí al lado de esto.
Todo el combo, ¿no?
El combo.
Qué bueno, qué bueno.
Y pesa.
Y pesa.
Y pesa, y pesa.
Entonces es bueno.
Sí, no, porque yo no es por nada, pero de la época de DVD, tú coges un reproductor de DVD, pesan lo que pesa un folio. Son horribles, los odio.
Sí, los VHS pesan.
Sí, 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 hay calidad, hay cualidad.
Cuando salió Blue Sky hizo daño, ¿eh?
Sí, sí, sí.
DVD.
Cómprate un DVD por 30 pavos y te duraba 3 meses.
Si queréis pasamos de puntico.
Sí, sí.
Ahora vamos a hablar de Zelda en el futuro y voy a hacer claqueta también.
¿Vas a hacer claqueta?
Voy a hacer claqueta.
Vale, pues yo te subo la música aquí ahora mismo.
Venga. Bueno, oyentes, seguid despiertos, no hagáis la siesta. Vamos a hablar de Zelda en el futuro. Bueno, 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 Zelda en el futuro, ¿qué nos gustaría ver en los próximos DLCs? ¿O qué esperamos de los que ya han salido? También hablaremos de futuros juegos y mecánicas y tal. Harold, ¿qué nos gustaría ver en los próximos DLCs?
A ver,
Zelda?
Yo no me he llegado a descargar los del Breath of the Wild porque salió el primero y me lo iba a pillar, pero pensé, son solo objetos y una prueba, no sé qué, me esperaba que salgan los dos. Luego me regalaron el Skyrim por Navidades y la verdad es que no he tenido tiempo de bajármelo, pero espero bajármelo. Así que no puedo opinar realmente sobre ese DLC. ¿Qué me hubiese gustado ver a mí? Pues teniendo en cuenta que puedes hacer un añadido de mapa no real en el mapa, sino con una pantalla de carga y está justificado por el sitio que voy a decir, me encantaría ver Ciudad Reloj. Ciudad Reloj del Majora's Mask a Ciudad Reloj y vas a través de un árbol, quiero decir, no hace falta que sea una parte real del mapa al que puedes acceder, basta que le des entrar en árbol y me puedes colar una pantallita de carga que yo por Ciudad Reloj espero, ¿sabes? No me hace falta todo el campo de Termina, no me hacen falta, o sí, yo qué sé, porque realmente no es tanta superficie, pero sí tener una serie de submisiones en Ciudad Reloj, todas con NPCs, o sea, lo que hacía grande un poco al Majora's Mask, que eran esas misiones secundarias, esas interacciones con los NPCs, me gustaría verlo, pero porque yo soy muy fan del Majora's Mask, como ya he dicho antes, y porque creo que el Breath of the Wild te da pie a eso por lo que he dicho, porque es un gran homenaje a todos los juegos por las cosas geográficas que te puedes encontrar y, no sé, yo creo que podría estar bien y como Termina es oficialmente un mundo paralelo, no tiene por qué estar en una pantalla sin carga ni nada. Te metes un árbol, esperas 10 segundos y tienes ciudad reloj. Y
eso... Entonces, ¿qué mensaje le mandamos para que hagan un DLC? El mensaje.
Si ya os bajasteis los pantalones para hacer el Twilight Princess, bajároslo para hacer Ciudad Reloj.
Bueno, Pedro está haciendo así.
¿A qué juego pertenece esta ciudad?
Ciudad Reloj es del Majora's Mask.
Majora's Mask.
O sea, en general quería lo que es la región de Termina, pero si como es un DLC no puede ser especialmente grande, me basta con Ciudad Reloj.
Es que estoy aquí con la chuletita y hay tres universos dentro de Zelda.
Hay tres líneas temporales.
Exacto. Y pertenecen a la misma, o sea que correcto.
Pues por eso, a mí es lo que me gustaría ver y... No sé, poco más, porque realmente ya te digo, me parece un juego mega completo que realmente no le haría falta un DLC, porque yo ya he visto todo lo que quería ver en ese juego. Yo desde el momento que digo, ¿y esta isla? ¿Se llama Koholint de verdad? O sea, desde el momento en el que has puesto la puta isla imaginaria del Zelda Link's Awakening, ponme Ciudad Reloj.
Yo ahí discrepo un poquito respecto a lo de que no tengo nada más por ver, porque yo soy de los que se subió al tren del hype cuando anunciaron el DLC a un año vista, que dices, hostia, tiene un año para sacar una cosa espectacular. Yo me culpo porque dije, van a meter el Hyrule de hace 100 años, ahí viaje en el tiempo espectacular, como, o aunque sea las rocas que había en el Skyward Sword que le daba así, viajabas en el tiempo, solo en un rodal, digamos, sí, un diámetro pequeñito.
Una raza muy chula y que podrían explotar, ¿sí?, más. ¿Sí?
Y en cambio me he encontrado esa bofetada en la cara, que es el DLC 2 del Breath of the Wild, para mí la balada de los elegidos, me parece... El hype ha jugado en mi contra. Soy consciente de ello.
¿Se puede hablar sin spoilear?
Sí, sí, ¿sí? Lo intentaré.
Vale, porque yo no me lo he pillado y la verdad es que me apetece un montón. Sí. Lo que pasa es que voy aturullado ya con la primera parte porque lo he vuelto a empezar de cero. Sí,
o sea, el tema de que maten a Zelda en el minuto 2... No, hombre, no es broma. lo que me disgusta, sin spoilear por ahí, es que han ido tan a lo fácil... No han expandido mapa para nada, no han expandido historia apenas, se van a flashbacks, que el juego, un punto un poquito negativo es que recurre demasiado a flashbacks para mí, es muy...
A ver, yo sin hablar del DLC, a mí eso me parece bastante guay porque ya te digo, es un elemento narrativo que tampoco se usaba mucho en otros Zeldas, ¿sabes?
Pero aquí está explotado.
Vale, o sea, yo en el DLC no lo sé.
No, digo, en general en el juego se basa, la narrativa del juego se basa en flashbacks. Y sí, no me ha desagradado, pero...
Además, creo que en un juego tan poco lineal como es el Breath of the Wild, encontrar un recurso
narrativo manera de... sí.
Es difícil, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Es difícil.
Pero el tema del DLC sí que podían haber salido del flashback un poquito. Te encuentras misiones de... Ahora Nintendo está cogiendo la manía de una dificultad muy artificial, que es... Vas a hacer lo mismo que has hecho hasta ahora, pero con menos corazones y menos armas. Eso a mí no me produce ningún tipo de reto. O sea, es más difícil, sí, pero no porque sea difícil en sí, sino porque te ha quitado los recursos. Eso para mí no es una dificultad divertida. Es una dificultad exasperante. Dices, que ya esto ya lo he hecho, tengo que hacerlo otra vez sin armadura. ¿Por qué? Y se basa en el DLC, en resumen es eso. Es hacer cosas que ya has hecho sin armadura ni armas.
¿Qué mensaje mandarías, Pedro?
Déjalo estar, Nintendo.
Como Harold. No, ahora te tienes que mojar como a Harold. ¿Qué mensaje mandarías?
O me sacas el Hyrule de hace 100 años o pasemos al siguiente juego.
Bueno.
Ese DLC, o sea, puestos a tirar de flashback, yo lo compro. A mí me gustaría ver toda esa historia.
Exacto.
Porque además...
Mucho chicha.
Como hay mucha chicha, además, es un DLC que nunca puede acabar bien. Porque por si has jugado el juego...
Ahí está.
Sabes cómo empieza. Así que, no sé, podría ser chulo. Sí, te lo compro.
Eso es lo que...
Si esto fuese Shark Tank, yo te lo compro.
¿Os parece si vamos con el último punto?
Dale.
El último punto nos lo vamos a sacar un poco de la manga. No sé si lo habíamos apuntado, pero a mí me hace especial ilusión hacer este punto, que es básicamente ¿qué esperáis del próximo juego de Zelda? No DLC, o sea, si ahora mismo, bueno, lo único que se ha dicho un poco, o sea, por parte de no sé quién, un japo que no recuerdo el nombre, ha dicho que, en plan, los fans se han aceptado muy bien Breath of the Wild y las modificaciones incluidas en este último juego. Eso es lo que han dicho, en plan, en vista a que el próximo juego se supone que está en desarrollo, bla, 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 bla. ¿Qué esperáis? A mí, este punto me hace mucha ilusión porque después del mega cambio que ha sufrido la saga con Breath of the Wild, ¿qué se puede pedir para el próximo o qué esperáis? ¿Quién va con esto?
Yo. Ahora os dejo. Hola, soy yo, soy Alejandro.
Soy Alejandro, tengo el Night Rider.
Yo, sí. Yo lo que espero es que salga un coche negro haciendo. Zun, zun.
Ya tenemos la moto, ahora falta el coche.
Claro, pues ese coche.
Falta el coche.
¿Qué no tiene ese coche?
No, y además, que el coche sea Epona, que salga Link y diga. Epona, claro, salto, claro. ¿Sabes? Mira, hola Michael, bueno, claro. Hola Link.
Hola Link.
Alex, antes de nada, me gustaría que. O sea, antes de dar paso a que nuestros invitados comenten lo que esperan de un próximo juego, me gustaría que tú, con esta música que te voy a poner, digas que ¿qué te han regalado hoy, Harold?
Joder. Ya está, ya lo sabéis.
No, yo no.
Me han regalado el Night Rider de la NES que me robó Javier. Bueno, no sé si es el robado o no.
No sé. Si te lo robaron, lo metieron en Barcelona, que es de donde venía
aquí, remitir. Aquí está.
Estamos enseñando a cámara.
Estamos enseñando a la cámara el cartucho de NES de Night Rider.
Javi, escúchate.
Por el módico precio que puedes encontrar sobre Bike, Harold lo ha pillado. El Night Rider se encuentra en fase de desfase. Solo está para Nintendo NES.
Bueno, ahora Javi está viendo vídeos de cómo abrir puertas cerradas para venir y robártelo otra vez, ¿sabes?
Solo me falta la caja y las instrucciones que lo podréis encontrar en el pasillo de eBay Juegos.
Precauciones, no lo sumerja nunca en agua, pone.
Pero sí
que se podía sumergir el coche fantástico, sí. ¿No? No tenía como turbina. Sí.
Ojo, ¿eh? Ojo. No se debe almacenar en temperaturas extremas.
Mira, si te quieres llevar la NES al Everest, no te lleves el Night Rider. Llévate la NES, pero no el Night Rider.
Y sí, y Nintendo.
Al menos 1900. No lo guardes en el Everest.
Al menos no lo guardes, exacto.
¿Qué compañía? Bueno. No debe ser Infogrames.
Acclaim.
Bueno, not bad, ¿no?
No,
1985. Pótena. Un placer. Bueno, cogemos el Chete Pinch y nos vamos al siguiente punto. ¿Quién quiere empezar? ¿Harold? ¿Pedro? Esto va sobre, básicamente, ¿qué esperáis?
A ver, a mí lo que me gustaría, y me vais a llamar redundante y demás, pero si decimos que el Breath of the Wild es el Ocarina of Time, me gustaría ver el próximo Majora's Mask. Algún juego que coja todo lo que ha revolucionado el Breath of the Wild, como en su momento revolucionó el Ocarina of Time en su cambio a las 3D y todo eso, y de repente lo pase por un filtro muy bizarro. O sea, y no digo bizarro, en plan, no tiene que ser la estética del Majora's Mask. Quiero algo que se aleje tanto de la saga como se aleja en muchos aspectos el Majora's Mask de lo que es la saga principal de, o sea, de lo que son los juegos de Zelda. Quiero decir, ¿me tienes que poner un elemento que me dé miedo? Pónmelo, a mí me da igual, yo estoy buscando eso, ¿sabes? ¿Quieres hacerme mucho más NPC como? Pónmelo, hazme el Majora's Mask de esta generación, eso es lo que buscaría yo.
Buena opinión.
Y mejor banda sonora.
Sí,
te lo he robado,
No, eso... No dejemos de lado la banda sonora como ha pasado en este caso. Que tú miras opiniones de fans y tal y se les ve intentando justificar. No, es que es muy ambiental, tú, pero es que ni siquiera es ambiental. Tú no oyes el trino de los pájaros. Apenas. Yo si me metes que el juego todo el rato tiene una pista de audio natural brutal, te lo compro. Pero no, este juego te quedas diciendo, no sé si estoy jugando con la música silenciada o si no. Yo ahí, por ahí no paso, Nintendo, me cago en...
Y luego una cosa muy muy concreta, la verdad es que es una tontería, pero me gustaría que el sistema de armamento, de desgaste, no me parece mal, pero me gustaría que se pareciese igual un poco más al del Fallout 3, que por ejemplo puedes reparar las armas.
Sí, un poco más pulido el tema.
Sí, me gusta mucho, que tengas que ir con cuidado con las armas que usas y tal y cual, pero me gustaría que fuese un poco más pensado, un poco más accesible, que decís, a mí me gusta un arma, joder, es que la primera vez que conseguí el escudo vigiliano, cuando me lo reventaron, pensé, ¿y ahora qué hago, tío? Ya,
a mí eso me pasa también con las armas. Cuando consigo una buena arma, digo, ¡buah, esta es mi arma favorita, no sé qué, pum, no, se me rompe, adiós!
Dice, claro. Y acabas diciendo, no la vaya a usar, es la mejor, no la usaré para que no se rompa.
Claro.
Y vas todo el juego con la mejor arma en la espalda, que no la usas para que no se rompa.
Pues por eso me gustaría que pudiese un poco ese aspecto, pero eso es una cosa como muy concreta, la verdad.
Yo más que un sistema para reparar las armas, lo que más echo de menos es es una alforja. En plan, que tú tengas un baúl, como en el Skyrim, donde puedas
almacenar más cosas.
Es verdad.
Exacto.
Es verdad.
Donde puedas guardar tus armas favoritas, tus armaduras favoritas, todo lo que no te cabe para tu misión normalita, digamos.
En tu casa puedes guardar 4 armas, 4 arcos y 4 escudos, sí. Creo.
Vale, yo es que aún no la tengo en la casa.
Pero quiero decir, no te hace nada 4 armas, 4 escudos, 4 arcos.
Como mucho guardas algo que sea muy específico.
Los legendarios.
Sí,
el
Liliano, el
Tridente
Mifa y pocas cosas más.
Exacto. El arco que te da el de los Orni, exacto. Quiero decir, pero...
Y por cierto, haciendo referencia a lo que decías antes, ayer descubrí que hay una manera de reparar las armas en Breath of the Wild. ¡Ajá! ¿Cómo se llaman los pulpos estos que...?
Cierto.
Que...
No, bueno, lo que puedes es reparar, si no me equivoco, las que son oxidadas.
Ah, pero es... Sí. Vale, pero no con las que están gastadas.
Creo... Ahora me haces dudar, ¿eh?
Vale, bueno, los pulpos estos que están debajo de tierra, pues los que están en la región del fuego y la lava y todo esto...
Se los limpian de
óxido.
Bueno, pues cuando absorbe, que le puedes lanzar una bomba y matarlo, pues lánzale un arma oxidada y te la escupirá
nueva.
Y si coges lo que te suelta ese bicho, lo puedes usar como globo y puedes hacer que cajas vuelen.
Sí, incluso la...
Es que tiene un montón de mecánicas y de detallitos este juego muy chulo, ¿sabes?
La balsa que utilizas para navegar...
La puedes hacer voladora.
La puedes hacer voladora, claro. Lo que pasa es que no te dura mucho y es difícil de equilibrar.
Exacto.
Pero...
Hay una secundaria con los Octorok de que quieren volar, ver globos volar para un cumpleaños o algo así, en una posta.
¡Ostras!
Tienes que hacer volar un globo o dos, no recuerdo. La hice en Wii U la primera vez y es una secundaria. De hacer volar un globo de Octorok.
Luego también me gustaría una actualización de firmware, que esto no es que sea un fallo del juego ni nada, el juego es así, pero me gustaría poder guardar las monturas que no son per se caballos.
Exacto.
O por ejemplo el caballo esqueleto, el ciervo y todo esto, no me importaría podérmelo guardar.
El tema del castillo del Breath of the Wild.
Sí.
Cremita. Pero tú no habías entrado aún.
No, no hemos llegado.
Spoiler alert.
Spoiler alert.
Ah, bueno, y a los que no se lo hayan pasado, les voy a dar un consejo de mierda. Y es que pasaros el juego sin tener muchas cosas. Porque quiero decir, yo estuve farmeando a muerte, hice las cuatro bestias, hice un montón de cosas, hice los 120 templos, y eso te lo pasas en un peo.
Sí, un malo final muy fácil. Sí, que
sí, o sea, yo, así igual que os dije, creo que no estoy entendiendo la mecánica del jefe del Skyward y por eso me está costando tanto. Yo te puedo decir que no entendí la mecánica del juego del malo, del Breath of the Wild, y me lo pasé solo porque era incapaz de vencerme. ¿Sabes? En plan,
bueno, sí, esto no lo dijiste en el otro programa.
Por eso te digo, o sea, al que se lo quiera pasar, pásatelo, pero no vayas con las cuatro bestias y con los 120 templos, porque te va a parecer te va a parecer fácil. Te va a parecer muy fácil.
Pero, a ver, sin entrar en spoilers, yo puedo, o sea, teniendo poco equipo, o sea, yo puedo ir a por Ganon sin las cuatro bestias.
Desde el minuto uno.
Sí, desde el minuto uno. A ver.
Pero me va a crujir.
No, sí, claro.
Tienes que buscar un término medio. Ir medianamente armado, con la mitad de corazones. Y
yo lo que tengo entendido.
Yo iría bastante bien, menos las cuatro bestias. Porque las cuatro bestias hacen una cosa que no quiero spoilear, vale.
Bueno, a ver, puedo imaginármelo porque he visto cuando. Yo me he pasado dos bestias, he visto lo que pasa, dónde se colocan y qué hacen.
Exacto.
¿Vale?
Sí,
entonces, puedo imaginarme que eso es una ayuda. Sí.
Básicamente, pues, sin spoiler y resumiendo, le baja la vida a Ganon.
Vale.
Antes de empezar el combate,
le baja mucho.
Sí. Vale.
Y claro, ¿qué te diría yo? Hazte si quieres los 120 templos, equipate guay, las cuatro bestias, hazlas cuando quieras. Pásate antes el juego porque es que si no se te va a quedar en nada, tío.
¿Corazones qué recomendáis? ¿Cuántos recomendáis tener?
Yo no lo llevaba a todos porque no soy de ir a por el 100% de los juegos, nunca lo he sido.
Y no, o sea, y tienes que elegir, o sea, con los 120 templos no puedes tener todos corazones y toda la resistencia. Yo hice un equilibrio y ya te digo, a mí me sobraron corazones.
Vale.
Te podía tener toda la fila de arriba. Y tres cuartos de la de abajo, porque ya te digo, intenté encontrar un poco el equilibrio y a mí me sobró vida.
Yo creo que tengo la de arriba y tres o cuatro corazones, no mucho más.
Sí, no, yo es que como hice los 120 templos a chapa, ¿sabes? Y luego es verdad que puedes hacer, hay una estatua en la que puedes cambiar corazones que hayas obtenido por resistencia.
Al revés.
Y me imagino, no lo sé, a lo mejor esto tú me lo puedes decir, en el DLC nuevo habrá nuevos templos.
Sí. Si no me equivoco, puedes acabar rellenándolo todo.
Vale, esa era una duda que yo tenía.
Yo iba a decir algo y se me ha olvidado. Ah, eso, que igual la mecánica para matar a Ganon, yo no he llegado, igual es fácil matar a Ganon, pero lo que creo que es más difícil son los enemigos que hay en la zona del castillo. Entonces,
sí, no,
claro,
el castillo tiene su rollo, pero una vez llegas ahí...
Exacto, o sea, hecho, igual el malo final no es tan chungo, pero sí que me han dicho que la zona en sí es jodida.
Eso sí, y el tema es que para mí la forma más fuerte, porque como todo malo final tiene varias formas, la forma más fuerte, o la más difícil para mí es la primera.
Sí, la última es vergonzante, la verdad.
Sí, y claro, ¿qué pasa? Que la primera es cuando entra en juego lo que has hecho con las bestias, así que una cosa que podía ser difícil,
sí,
te la hacen
fácil.
La
parte difícil te la facilita mucho.
Por eso digo, yo iría bien pertrechado, pero no haría las cuatro bestias. Para que tenga un poco de reto, que tampoco tiene que ser el Dark Souls, pero quiero decir, tampoco tiene que ser tan fácil.
Vamos, que es más difícil el primer Centaleón que Ganon, ¿no?
Cualquier Centaleón.
No, digo más.
Son unos hijos de
mí. Aún sueño con los Centaleones. Sí.
Yo ya me cargo un par de ellos.
Pues a mí me dan todo
el último. En cuanto le acabas pillando más o menos la dinámica, a mí me costó más. El primer grupo de Moblins me mató como 14 veces. que Ganon. El primero, cuando sales del templito y te encuentras un... una torre con un arquero y uno azul y dos rojos.
No, y los guardianes.
Que
los
por
guardianes.
Mis cojones, que tenía que pasar por ahí y te mataban de un golpe. Y eso yo no lo compré, claro, no cierto. Lo aceptaba. Y
cierto que al principio de un toque te matan.
Los guardianes son horribles, los guardianes son horribles.
¿Eh? Bueno, yo el Centaleón, yo es el que más odio.
El Centaleón, que es un, si no me equivoco, es un enemigo rescatado del Zelda 2.
Oh, sí, del 2.
Creo,
o del 1.
Creo que es del 2, pero me podría equivocar. Ya
o
te
del
1, no, no lo sé,
sí,
no sé. Pero quiero decir, está rescatado de... Bueno, al menos a mí no me suena de ningún otro.
Yo lo odio. Odio cuando me envían a por flechas eléctricas. Y claro, yo pues fui a matarlo.
No, yo también. Yo ese... Me costó, pero lo acabé
no, y ese aún. Pero hay cada Centaleón que dices...
El dorado
no
sé. Y...
Dices, yo me bajo de la vida, quiero decir. He salvado todo el puto reino, no me viene de cargarme este bicho. Que se queda aquí pasturando, yo me vuelvo.
De hecho, puedes evitarlos, ¿no?
Sí.
Porque yo
los he visto.
Yo me encontré tres, que es el de flechas eléctricas, uno de un coliseo, y uno que está en la nieve.
A ver, el tema es que los puedes evitar, pero es verdad que si te los cargas, te sueltan ítems muy guapos, tío. El escudo del Centaleón, pues
para...
sí, sí. No es que te hagan falta, pero te arreglan bastante la situación. Si, por ejemplo, no quieres usar el escudo giliano, cualquier escudo
bastante
que,
potente,
cualquier escudo que te pueda soltar, cualquier Centaleón está bastante guay.
No, yo me refería más que nada a los ingredientes, los elementos que te sueltan, tipo la pezuña de Centaleón,
sí,
claro, el cuerno de Centaleón,
sí,
para mejorar las armaduras.
Exacto, para mejorar las armaduras.
Claro, eso sí, eso sí.
¿Qué estrategia sugerís para cargarse un Centaleón?
Ir chetao.
Vas chetao y con la calma, o sea, tienes que tener la tarde libre.
Y pilla, y en el momento en que la has pillado, la dinámica en el momento te sale rodado, pero
sí,
te cuesta un par de vidas.
Y no intentes en plan, bueno, lo estoy llevando muy bien, voy a salirme del planning esto, porque si no,
sigue el plan, sigue el plan.
Ah, mira, mi consejo para el Centaleón sería, aborda al Centaleón como si fuese cualquier malo del Dark Souls.
O sea, pero primero le doy con el arco de en plan congelantes,
yo,
eléctricas.
Si puedo hacer cualquier cosa sin tener que acercarme,
vale.
Hago. Y si no, la buena es cuando le puedes subir encima.
Vale.
Que quieras que no, ese es un buen momento, pero claro, tienes que ir pertrechado, porque además es que es eso, los combates son súper largos.
Y te consume las armas.
Te consume las armas, pero vamos, que se las come como si fuesen tosta rica.
Yo es que además, cuando hay que hacer los ataques estos en slow motion y tal, soy terriblemente manco.
Hasta que le pilles el punto.
Sí,
a mí
sí.
También me costó muchísimo pillar el punto del slow motion este del juego, pero cuando lo pillas, te sale.
Sí.
Yo lo único que he llegado a pillar del rollo ha sido con el escudo y devolver los ataques a los guardianes.
Pues,
lo único que se me da, entre comillas, medianamente bien. Pero si veo un Centaleón, me voy por patas.
Yo es lo que hago por lo general. De vez en cuando digo, venga, a la aventura. Pero es que aunque ganes, se te ha consumido una cantidad de recursos que dices, ¡buah!
No me ha valido la pena. Es que...
O sea, ¿no te ha valido la pena? Sí, no, porque es lo que te digo. Te suelta un escudo de la parra, una espada de la parra, un arco de la parra. Pero dices, pero igual me he gastado todo lo que tenía para comer.
Claro.
Me he gastado un montón de armas.
Cuatro espadas buenas.
Claro, y está ahí. Yo creo que están para joder los Centaleones.
Sí, como un reto extra.
Sí.
Si te apetece, vas a por él y ya está.
Exacto, exacto.
Bueno, Pedro, ¿tú qué esperas de...? O sea, ¿qué te gustaría ver como una siguiente entrega?
Yo, como soy un Ocarina Fac, yo no soy mayorista, yo soy... No limpio pescado, pero soy ocarinero. Y como este Zelda va muy encaminado hacia la ocarina, es como ha dicho Harold, viene a ser como una revisión muy imaginativa, pero una revisión de la ocarina... Que sigan por este camino. Por mí, si pulen los errores, porque todo juego tiene errores, de este juego, compraría una secuela clon, casi te diría. Uh-huh. Mismas mecánicas, mejoradas. En un mapa nuevo, a mí me lo cuelan.
Banda sonora mejor y
sí,
que se puedan,
exacto,
reparar las armas, por ejemplo.
Sí, y que quiten la puta lluvia en cuanto a la escalada.
Oh, sí,
ahora,
eso mejor.
Y al menos te den una
alternativa.
Perdón, que casi me tiro.
A mí eso me fastidia un montón, pero a la vez me gusta.
O sea, genial, es realismo.
No es por el realismo, teníais a un miembro de From Software, que son los que diseñaron el Dark Souls, y dijisteis, danos una idea. Y dije, ponle eso que les va a joder, ¿sabes? Me gusta por eso, porque sabes que está ahí solo para joder.
Yo agradecería al menos un ítem de escalada que te neutralice el efecto del agua.
Hay un traje que te ayuda a escalar.
Pero sigues patinando con el agua.
Sigues patinando, pero como consumes menos estaminas, se entiende
que te pille en medio del castillo de Ganon, escalando el muro, y se te pone a llover, y ahí dejas el mando en la mesa.
Porque
y dices,
además,
cinco minutillos.
El algoritmo de lluvias, yo creo que salta cuando estás haciendo algo importante.
Algo de escalada, lluvia.
No, yo creo que sí.
Es que cambia por las regiones. Entonces, claro, en una llanura no llueve tanto. Uy, la rally.
Lo que te quiero decir es que dices, bueno, voy a subirme a esta montaña en la que probablemente no haya nada. Y no te pasa nada. Dices, voy a treparme el castillo de Ganon. Loco,
lluvia.
Viene el huracán Katrina.
Sí,
viene,
empieza,
¿sabes?,
a llover, rayos.
Porque además dejas el mando y dices, bueno, cuando pare de llover.
Ya lo cogeré.
Y no para, ¿eh? No para. Y parece que sí, lea...
Quizás es una dinámica que han implementado.
Yo creo que hay un algoritmo...
A mí me cansa el hecho de tener que dejar el mando en la mesa y esperar.
A todo esto...
En su defecto... Bueno, perdón, Berto.
No, nada, que son las 4 de la tarde, las 11 y media de la noche en Corea del Norte.
Muy bien. Sí, señor.
8 horas y media con sus cojones, ¿eh?
Que viva el amado líder. Un saludo desde aquí.
¿Quién?
Yo iba a decir algo y se me ha olvidado. Es que me por lo de Corea del Norte me ha dejado flipando. Que yo lo que hago cuando llueve o hace mal tiempo, que básicamente porque yo tengo amigos, los quiero usar, te dan cofres. Esos cofres, pues si hay tormenta, pues te cae un rayo, sí, que te deja frito. Entonces, cuando veo que va a llover o caen rayos, lo que hago es me voy a una posta, duermo. ¿Cuándo me despierto? Por la mañana, pero claro, puede que te despiertes por la mañana y siga lloviendo.
O falten 5 minutos para que vuelva a empezar,
exacto,
a llover.
Exacto.
El tema es que se te ponga a llover cuando llevas la mitad del monte más alto del juego, ¿vale? Sí. Te puedes ir a la posta, pero es que ya habías escalado igual 5 o 10 minutos.
Ahí está, ¿sabes? Claro, claro.
Tengo que hacer la paparra en la pared hasta que pare de llover.
Es una cosa muy jodiente, pero a mí me gusta. Me gusta sufrir, por eso también me gusta el Dark Souls.
Yo simplemente pediría eso, una alternativa, un ítem que te cueste conseguirlo, pero que te libere de patinar.
Sí, igual que hay un ítem que te permite atraer los rayos y...
Exacto.
Bueno, cualquier elemento spoiler metálico que lleves de...
No, pero que te permite atraerlos y que no te hagan daño.
Ah, bueno, cierto. No, sí, eso sí.
Y joder a tus enemigos.
Algo que ver con unos Gerudo o algo así.
Sí,
algo,
sí, sí, algo que...
Bueno, pues, ¿tenéis algo más que añadir? Estamos llegando al fin del programa.
Sí, yo os tiro el dardo envenenado. Tenéis que hacer un programa de videojuegos y películas. Y ¿sí? Te invito.
Sí.
Buenísimo. Me parece correcto, ya que no me han presentado a mis compañeros, estoy por aquí.
Y, vale, es que estábamos en mitad de la sección,
no,
lo siento.
Iba aquí desde el principio en una esquina, no sé por qué no decía nada.
Un tema más que a lo mejor yo voy pez y tendría que rebuscar, pero me vuelvo a invitar, y es censura en los videojuegos. O sea, juegos que llegan censurados, juegos que no llegan a llegar, cosas que se cambian. Ahí hay telilla. Lo que pasa es que...
Hay tema.
Eso me parece interesante. Es más, yo lo haría en el mismo programa. O sea, como un punto más. Siempre hacemos programas de 4 puntos, ¿por qué no?
Hombre, solo el Zelda merece un programa.
No, claro.
Poca cosa más que el Zelda merece un programa.
Claro, en el de videojuegos y películas quiero hacer un programa entero solo de eso, porque tiene mucho que decir.
Pues lo hacemos.
Yo es que me autoinvito.
Por supuesto.
Traigo botella de vino, pero me autoinvito.
Nada, ni... Aquí vino no, aquí café.
Bueno,
café.
Bueno, ¿tenéis algo más que añadir? ¿Algo que se haya quedado en el tintero?
Saludos a todos mis amigos.
Yeah.
Yo, si alguno de los desgraciados de mis amigos al final no me ha mentido y me está escuchando, un saludo. Que no lo creo, pero bueno.
Bueno, igualmente sabéis que ambos estáis invitados para próximos programas. Si podéis venir siempre que queráis. Haremos el especial de películas, el de censura, y Pedro, ya pensaré un programita troll para invitarte. Damos la bienvenida a Borja, que ha llegado hace relativamente poco, que el pobre estaba currando. Un saludo a Buru, que debe estar durmiendo seguramente, que el pobre también tenía que trabajar. Y bueno, ha sido un placer estar aquí en el programa de hoy. Para mí ha sido un programa
especial,
muy especial, porque aunque no sea fanboy de la saga, pues ha sido un juego para el que pues yo he podido jugar en muchas plataformas. Así que nada, muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo programa. Y sí, ay, qué rico,
¿no? Clímax con esta música, ¿no?
Es que lo he hecho a posta, lo he hecho a posta.
No se ve por la definición de la cámara, pero yo estoy llorando de la emoción ahora mismo.
Doy fe.
Bueno, ¿qué? ¿Final?
Pues yo creo que sí, ¿no? ¿O qué?
Pues venga, venimos arriba un poco, va.
Vamos, venga. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta